Pero una anécdota que me gustó fue que él dice que él filmó en Gaza, y entonces cruzaba de Israel a Palestina y de Palestina a Israel muchas veces. Y la seguridad es tan paranoica que hubo un momento que tenía un Diet Coke y le dijeron: tómatela para ver que no es, que no es una bomba o algo así, ¿no? Y entonces tuvo que tomarse un par de tragos y alguien le dice al soldado israelí, le dice: ¿tú no sabes que este señor es el creador de Seinfeld? Y él dice: ¿tú eres el creador de Seinfeld? Sí, vale. Ah, no, pasa, vale. Se acabó la seguridad.
Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 198 de Robot, grabado el 27 de marzo de 2019 y titulado Todo está por verse. En esta ocasión, los acompañamos Julio Epp, Ricardo Román y quien les habla, Guillermo Amador. Pueden encontrarnos, como siempre, en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, Revista El Robot, Joep, Jorge León, Romansaurio, Segranier y Modulor. ¡Guacamole!
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
Casi todos los miércoles del año a las 8 de la noche en la hora del este de los Estados Unidos y lo anunciamos un ratico antes en nuestro canal de Telegram cuando nos acordamos, que es t.me/robotpodcast, y en nuestra cuenta en Twitter, Revista El Robot. Puedes vernos y chatear con nosotros, como ahorita, durante la grabación, conectándote en elrobot.live. Live es L-I-V, live. Si quieres sugerir un tema, un artículo, enviar un comentario, puedes hacerlo vía Twitter, Revista El Robot, o escribiendo a editor@revistaelrobot.com. Y muchas gracias a las personas que nos han escrito, agradeciéndonos por los temas que hemos tocado las últimas semanas, por la calidad de las emisiones y el sonido, y por nuestra simpatía.
Eso siempre, esa es la más importante.
Que por cierto, para los que nos están viendo y el que nos escucha, pues no lo puede ver, pero hoy tengo una franela de Pau Clothing, que me encanta el diseño, de Juvenal Ravelo, un artista venezolano. Me encanta, me fascina el diseño. Entren cuando puedan a Pau Clothing, el link lo tenemos en todas partes, en la página, en las notas de este episodio. O se meten en Amazon y ahí escriben Pau Clothing y seguramente los van a conseguir.
Correcto. Nuestro
patrocinante, estrella. Y por cierto, patrocinante estrella, y volviste a ver Spider-Man.
Volví a ver Spider-Man. Tú la viste también, ¿verdad? ¿La habías visto o la viste recientemente?
La vi recientemente porque me la recomendaste tú.
Sí. A mí me gustó tanto que quise hacer un family movie night aquí con la familia. Fue muy gracioso porque ahorita está mi suegra con nosotros. Mi suegra le iba dando una... sobreestimulación ocular y auditiva. Y Damián dice que es la mejor película que ha visto en su vida. Nos reímos, bueno. La disfrutamos un montón. Y definitivamente no se puede dejar pasar. Es una de esas que hay que...
Sí, la verdad que muy cool. Muy cool. Me encantó bueno, lo que tú contaste, ¿no? El tratamiento de los distintos universos, ¿no? Paralelos y tal.
Sí.
No.
Genial, genial. No sé si lo comentamos la semana pasada, pero el Spider-Man Noir, que por cierto es la voz de Nicolas Cage, es en blanco y negro. Es así de los años 30 y es así. Es como un detective tipo Humphrey Bogart. Y es en blanco y
como
negro.
Como el cine negro, ¿no?
Y claro. Un chiste así.
De eso viene, por eso es el cine negro.
Ajá, cine negro.
Sí. Sí, y Noir, y una de las cosas más graciosas es que le dan un cubo de Rubik y él no entiende. Y cuando se devuelve a su universo, dice, yo me llevo esto porque yo esto tengo que llegar a entender.
qué bueno.
Sí, la semana pasada me quedé pegado con lo de Puerco Araña. Entonces el tema que puse en el... En el inicio del podcast fue uno de Puerco Araña, pero estuve buscando horas porque me di cuenta que habían como 200 versiones de la canción de Puerco Araña que canta Homero en el episodio.
Ajá.
Pero hay de todo. O sea, hay unas lentas.
Balada, cumbia, rock, rap.
Triste, balada. Sí. Hay una como una cumbia. Puerco Araña, chico, Puerco Araña, chico, chico. No. Te mueres. Y larguísima. Con ese pedacito hacen una canción larguísima.
La cultura popular de Spider-Man es toda una cosa, ¿no? Hay un par de comentarios. El Puerco Araña, hay un momento que dice, cuando se está acabando la película, dice, that's all, folks. Y uno de los otros le pregunta, ¿tú crees que tú tienes permiso para decir eso? ¿Tendrás derecho para decir eso en esta película? Y otra cosa que, bueno, otro par de cositas más. Hay un álbum de Navidad de Spider-Man.
No puede ser.
Que al final ponen una canción. Yo eso no lo sabía. Uh-huh. Está cantado como que lo estuviera cantando un borracho. Y las letras son comiquísimas. Y es todo un fenómeno cultural. Yo no sabía que existía y por ahí anda. Supuestamente lo canta Spider-Man.
Yo buscando las canciones, primero una de las ideas que tuve era poner la canción del tema de Spider-Man, ¿no?
Ajá.
Pero las versiones que conseguí eran muy, sonaban muy raro, eran muy mono, súper mono, ¿no? Y además como, no es que este podcast se escuche en estéreo, este podcast lo flateamos a mono, uh-huh, para que usted, querido oyente, lo pueda escuchar con un solo audífono de su...
¿Audífono?
De su iPhone. Sí, yo y que de su... Una sola pata de su audífono o una sola palito de su audífono. Sí le provoca. Y escuche todo y no escuche nada más la mitad del sonido, como aquel comercial de Pioneer. Pero conseguí unas introducciones de series completas en YouTube, además, de la serie de Spider-Man que pasaban en los 70, creo. ¿No? Que era con la época...
Sí, son como los 80, sí.
Cuando pasaban, claro. Batman. Sí. No, muy viejo, muy viejo.
Es el del meme.
Es de los 60.
Meme que
son
dos Spider-Man señalándose, ¿sabes?
No, porque no es animado. Es una.
Un tipo. Es live action.
¿No? ¿Sí? Ajá, es como la de Superman, la de Batman.
O Superman.
La época de Batman a color, pues el Batman. Bruno Díaz. Adam West, ¿no? Como la época de Adam West, ¿no? Pero que es de los 60, pero que la retransmitieron cuando yo la vi. En los 70, finales de los 70. Bueno, y yo me imagino que la estuvieron retransmitiendo hasta que se les rompió en los canales de televisión.
Sí, la televisión cuando tú y yo éramos niños no era más que una repetición, repetición, repetición del Zorro, claro. El Llanero Solitario, Batman, Superman.
El Chavo.
Fue, no sé si fue en los 80 o los 90 que la televisión empezó a ser, tal vez con Miami Vice fue lo que rompió un poquito
Sí, que la, ya, ya.
Y empezó a hacer ese contenido original. Tenía... Que valía la pena. Pues siempre hubo contenido original, pero el
renacimiento tenían de la televisión. Tenían soundtracks cool y todo. Me acuerdo, Payami Baez tenía. En los temas tenía Phil Collins, o sea. Sí.
En estos días estaban recordando que la televisión en esa época no tenía suficiente contenido para pasar 24 horas. Entonces te ponían el himno y decían ya.
Sí, vamos, no, chao, es que...
vamos. Cerramos la Santa María.
Sí, la noche se acaba y chao.
Pasaban el himno y hasta el día siguiente. Sí, sí.
Y chao, y era temprano, era tarde.
Como a las 11.
Sí, sí. Sí, era como la novela de las noticias. Bueno, a dormir todo el mundo. Sí, a dormir. Dejaban el patrón chao, ese de colores y chao, se acabó. Es que alguno de ustedes alguna vez ajustó el color del televisor con eso, Jorge.
Era para eso, usualmente.
Sí, era para eso, el patrón de color. Para
yo que yo lo que sí sabía es que el tono no. del teléfono te salía para afinar la guitarra, con un la.
Okay.
Y bueno, el otro comentario, yo quería comentar también al final, todas las películas de Marvel tienen, hay que quedarse después de los créditos.
Claro.
Y después de los créditos hay un pedacito que además Marvel siempre tiene como un teaser de lo que puede venir más adelante en otra película. Uh-huh. Y en este caso no es Marvel la productora, sino Sony Pictures, ¿no? Uh-huh. Pero siguieron como en asociación con Marvel.
El formato.
Sí, y entonces al final de esta película... Hay un personaje de la... Yo no estoy muy seguro porque yo no soy un super experto en este tema, ¿no? Mm. Pero hay un Spider-Man de esta película que cae en la comiquita de los años 60. Y es lo que estaba comentando Ricardo hace un ratico, de que hay un meme muy cómico, los dos Spider-Man apuntándose y diciendo que eso es grosero apuntar a la gente con un dedo. Pero es un poquito un teaser de lo que viene, ¿no? Porque hay como un Spider-Man malo, negro ahí. Cuando digo negro, no estoy siendo racista, sino que se viste de negro.
Exacto.
Y otro chiste genial es cuando Peter B. Parker, creo que cuando ven el tercer Spider-Man, Miles le dice, ¿alguna vez has visto más Spider-Man? Y el tipo le dice, sí. Dice, sí, ¿dónde? En Comic-Con.
Por cierto, un comentario breve. Se volvió ahí la luz en Venezuela, en 17 estados. Y bueno, muy divertido, ¿no? Y ahora supuestamente es un ataque electromagnético del espacio. En paralelo llegaron, sí, así mismo. En paralelo llegaron unos militares rusos. Y entonces eso es porque vinieron a estudiar un ovni. Que cayó en el... cayó en Guayana, sí. Supuestamente.
¿Tú sabes que aquí en los Estados Unidos generalmente las placas de los carros tienen el nombre del estado y el lema del estado? New Hampshire, live free or die. Virginia is for lovers.
Ajá.
Venezuela debería decir, no sé si reír o llorar.
Exacto. Tal cual, chamo. Un país para querer. ¿Te acuerdas que ese era el lema en los 70, principios de los 80? Venezuela es un país para querer. Bueno, entonces nuestra solidaridad con nuestros compatriotas en Venezuela, que en este momento no nos pueden ver, no nos pueden escuchar, y tampoco pueden conservar su comida, ni pueden ser operados, ni pueden...
Tener una vida normal.
Hacer funcionar
hoy
un equipo de diálisis, pero tampoco tener vida normal.
Es que exacto, ya ¿no? Llega al extremo que, no sé... Lo más normal del mundo, ir a trabajar, ya está prohibido incluso. O sea,
¿está prohibido?
Es como el total deterioro de la calidad de vida. No hay nada que puedas hacer para tener una vida que parezca normal ni siquiera.
Sí, total.
Mi mecánico es cubano, el mecánico de mi carro.
Ajá.
Hoy estaba conversando con él y me estaba diciendo, yo le estaba echando los cuentos de Venezuela y me dice, esto se está convirtiendo en Cuba, esto es... está más que trillado ese tema, ¿no? Pero cuando alguien que lo vivió y sabe cómo es, me dice, mira, eso era Cuba. O sea, se iba la luz, no sabías cuándo volvía. Y llega un momento que sabes que no puedes tener cosas en la nevera.
Ajá. Mira, desde que los políticos, algunos, no todos, porque generalizar es feo y no es justo tampoco, pero desde que algunos políticos se dieron cuenta que en realidad ellos los eligen no para ser servidores, o sea, ellos los eligen para ser servidores públicos, pero ellos pueden decidir en el camino ser los jefes de la gente, hacer lo que les dé la gana, y que con decir, Eso es una conspiración, eso es mentira. Con negar las cosas, tienen. Desde ese momento se echó a perder el, eso lo hemos hablado varias veces, pero es el contrato social que teníamos, ¿no? Hay una constitución, hay unas leyes, la gente sigue eso, te paras en el semáforo en rojo, sigue. Cuando la gente dijo, me como el semáforo, ¿y qué pasa? Si nadie me vio, no pasa nada, ¿no? Traición a la patria, nadie se enteró, pasa nada tampoco. Entonces, se roban todo el dinero, destruyen todo el país, hacen lo que les da la gana y andan todo el tiempo despistando,
lo más,
¿no?
A mí lo que me parece más fuerte, bueno, y es justamente lo enlazamos con el artículo de Javier Marías que pusiste, es que la gente cuando llega como un estado en que para ellos un partido político o crear una idea, se torna tal cual como si ir a un equipo de fútbol, ¿no? Yo soy del Real Madrid o del Barcelona y para mí lo demás no existe y es como una situación bien obtusa y que logra evadir la realidad, ¿no? Y justamente el artículo de Javier Marías habla de eso, de compara a esa gente con el caballero negro de Monty Python, que también está en las notas el video para el que no vio la película, Monty Python and the Holy Grail.
El que no vio la película, el que no vio el Santo Grial de Monty Python, por favor, pausa en este momento.
Exacto.
Váyanlo, no tiene más nada que hacer. No tiene más nada que hacer. Vayan, vean cómo Carrizo la consigue. Sí, búsquenla, véanla. Y si no has visto...
Debe estar en YouTube.
De Brian, véanla.
Sí, mira, está en YouTube. Y bueno, ven la película, se buscan dos cocos y después vienen.
No, bueno, ahí en las notas de este episodio está ese artículo de Javier Marías de hace un par de días en El País de España, que habla de los terraplanistas y que recuerdan al caballero negro de ese film de Monty Python que acaba de mencionar Julio. Y bueno, ahorita lo sacamos a colación porque hay gente, y me he fijado que cada vez es peor, que tú lo ves, porque lo ves en Twitter, ¿no? Que es como una especie de ágora devaluada de nuestros tiempos, ¿no? Antes iban los griegos al ágora a discutir, a confrontar sus ideas y tal. Ahora la gente pone en Twitter lo que le da la gana, cualquier idiota, como lo hemos mencionado varias veces, le dice, por ejemplo, hay una discusiones que yo veo y me muero de risa. Hay una muchacha, que ahorita se me olvidó el nombre, que es una guionista de cómics y de películas, un montón de películas, y es la que escribe hace los guiones de la serie animada de Batman, esta que hay,
sí, que ahorita que el guasón es lados.
Que dice que es genial,
que es buenísimo,
el pingüino
lo hace
Mark Hamill,
es buenísimo. Entonces la gente le discute a la tipa cosas de, no, porque es que eso no es así. Entonces la gente le dice, ¿tú sabes quién es ella? No me importa. Entonces le mandan una foto, ¿no? Entonces sale un poco del libro de cómics y sale el nombre de la tipa en los lomos del libro, ¿no? Entonces mira, dice, bueno, la tipa colecciona mucho. No, mira la foto, mira, lee.
Lo escribió ella.
Bueno, pero no entiendo, la tipa es la guionista de la broma, la tipa escribió eso, no sé qué, ¿cómo tú le vas a discutir que si eso es así? Y de tweets, los tweets más normales, pero es como esa cosa de, como es mujer, entonces los tipos la atacan porque, ¿qué vas a hacer tú a eso?
No, en estos días vi un pana que es biólogo, especialista en vegetales, en fisiología vegetal. Alguien estaba discutiendo que el ávila, o sea, estaba como discutiendo, mira, el ávila se quema porque alguien le prende candela, eso no es natural. Y alguien le decía, por favor, instruyanse antes de decir burradas como esta. Y no le quedó más remedio que decirle, mira, yo estoy en biología. Tengo un máster en biología vegetal tropical y ningún organismo se prende en fuego solo de los que están aquí.
Claro, y cualquier persona que tenga... Exacto, los arbustos en la Biblia.
¿Qué me dicen?
No son tropicales, no hay en el Ávila.
Es que además cualquier persona con cualquier profesión puede equivocarse en temas de su profesión, porque bueno, hay profesionales mediocres también, ¿no? Puede pasar. Pero el tema aquí es que hay gente que veo mucho en Twitter, este ejemplo que les di es un ejemplo que me causó gracia, pero normalmente veo cosas que la gente le muestra, mira, estas son las pruebas, estas son las cosas. No te creo, chico, eso es mentira y punto. Por eso que menciona Ricardo que la gente se está convirtiendo en fanático de cualquier cosa. Y están creyendo, en vez de investigar, en vez de confiar en la ciencia, ¿no? Te muestran las pruebas, pero tú no
Es
crees
solo
en
un
las pruebas
rasguño.
porque tú eres creyente de otra
Claro,
cosa.
es que
Y
así, es
tú,
así, es así.
loco, no.
El
Esto
ejemplo
no es
por
así.
excelencia de eso también, y me perdonan la
Adelante.
publicidad del political correctness, pero ya en 1978, Woody Allen en Annie Hall tiene una escena donde él está en la cola del cine y está en su angustia, esa típica, su neurosis típica. Y hay un tipo que está, es como un sabelotodo que se está tratando de levantar a una chica. Y le está echando todo el cuento de lo importante que es esta película y la profundidad, el análisis de la película, ¿no?
Ah, sí,
Y
sé,
entonces
tú
Woody Allen dice que no soporta a este tipo. Y Annie Hall le pregunta, ¿por qué? No, no solo me está escupiendo en el cuello, porque lo tenía detrás, sino que está hablando puras estupideces, no sabe lo que está hablando. Y lo dice en voz alta. Y el tipo le dice, hey, un momentico, yo doy clases
no sé
no
qué
sé, de
Columbia.
medios y comunicación y no sé qué, en la Universidad de Nueva York. ¿Cómo que no sé de lo que hablo? Y dice, no tienes ni idea de lo que hablo. Si yo soy profesor de las teorías de Marshall McLuhan. Y dice Woody Allen, le dice, ah, sí, bueno, yo tengo Marshall McLuhan aquí. Y saca Marshall McLuhan detrás de un afiche que estaba ahí, un tríptico de eso que ponen
En el cine.
en el cine. Y Marshall McLuhan se le acerca y le dice al tipo, usted podrá dar clase en la universidad, pero no tiene ni idea de lo que está hablando, de mi teoría ni nada. Y Woody Allen rompe la cuarta pared, ve la cámara y dice, ojalá la vida fuese así.
Sí, es
Esa
buenísima,
escena, y eso es hace 40 y pico de años
claro.
y
Que
sigue
no, siempre
siendo,
ha sido,
claro,
lo que ahora
no,
es más masivo porque
claro. Ahora,
lo
ahora
vemos,
se,
pues.
se juntan entre ellos y creen que son muchos más de los que en verdad son.
Bueno, sí son.
Sí. Sí, son, no,
Más
son muchos.
de uno ya es mucho más de lo que deberían ser.
Ah, yo no entiendo de verdad cuál es el tema con los terraplanistas. No entiendo por qué defienden eso. No entiendo si es un chiste, es una broma que se salió de las manos. O sea, no, de verdad no entiendo cómo puede alguien pensar hoy en día que la Tierra es plana, de verdad. O sea, por favor, la foto es... No, eso es mentira, eso es falso, eso es una conspiración.
La psique humana es una cosa seria, ¿no? Es lo que hablábamos la semana pasada de Elizabeth Holmes. O sea, será malvada, será evil, o será
Loca.
simplemente completamente tostada
Sí,
y
se
cree en
le
lo que está
fue.
diciendo, ¿no?
Se le fue. Hay gente que cree en eso que está
Sí.
diciendo, que sea lo más ilógico, se le va a
Y cuando es un
uno.
grupo como los terraplanistas, me imagino que además son heterogéneos, como todos los grupos, ¿no? Entonces
Claro.
debe haber el jodedor que le sigue la corriente a todo el mundo y se morirá de la risa este tipo, de verdad. Yo te estoy diciendo esto y tú te lo crees y sigue. Y habrá los que se lo
Claro, yo estoy
creen,
seguro que es un
seguramente.
prank de alguien que se fue de las manos.
Como 4chan y ya la
Sí.
gente le dio vuelta y vuelta y vuelta y ahora creen eso a pie juntillo.
Sí, exacto.
Bueno, y es
Exacto.
que es,
Tal cual.
yo creo que la pegó tanto con la analogía, porque es así, o sea, es que ven la evidencia, incluso en la película está plana
Exacto.
como un encefalograma, no creo que lo sepan en inglés, lo dicen, o sea, ven las evidencias y dicen, no, 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 es que tengo que hacer otra prueba porque hay unos rayos cósmicos. Que atacan el instrumento y tengo que meterle en una caja de plomo, o sea, una cosa súper tomada por los pelos. Y ahí
Por ahí hubo
aplica.
un tuit que yo creo que se los pasé hace un tiempito, perdón la interrupción, pero que decía que la razón por la que la Tierra se veía redonda era por todas las vacunas que te había puesto cuando era chamo, que te
Ajá,
habían afectado
sí. Claro,
te torcía
claro.
la visión.
Los antivacunas, que ahora hay una epidemia de un montón de enfermedades
Horrible.
y de
O sea,
virus
el sarampión estaba
que ya
erradicado.
estaban controlados hace
Sí.
30 años,
En
40
Costa Rica
años.
no había sarampión hace creo que unos 5 años, ni un caso. Y una familia de franceses no vacunados se contagió de sarampión en Francia y lo llevó a Costa Rica. O sea, es terrible, es
Wow.
terrible.
Lo deberían meter preso, o sea, ¿verdad? Porque
No,
son unos
y la cantidad de
terroristas,
plata que, claro,
están
bueno, primero
traficando.
las vidas humanas que ponen en riesgo. Y segundo, la cantidad de plata que
Claro.
se esfuerzan los países en conseguir estas cosas y que, sí.
Se gasta mucho más en tratando de controlar, ni siquiera erradicar, de controlar esas cosas que ya estaban
Claro.
erradicadas, que sencillamente ponerle vacunas gratis a
Sí.
la gente. Gratis. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la vacuna de la gripe es casi gratis o gratis.
Bueno,
En CVS te la ponen gratis.
para resumir todo esto, yo siempre aplico
Y Siri se prende.
la navaja de Hitchens, que es que para que tú, para que digas un argumento que necesita, a ver, para un gran argumento se necesitan grandes pruebas. Entonces, si tú vas a decir que hay una conspiración mundial, bueno, tienes que probar que la mitad más uno de la Tierra, o qué sé yo, están metidos en esa conspiración para hacerte creer que la Tierra es redonda y no plana, ¿no?
Exacto, o sea, es
Lo
una
triste es
cosa.
que la lógica no funciona. La lógica no convence a nadie ni la razón.
Mire, los que no convencen a nadie son los de MoviePass,
Wow, sí. Ya no saben qué inventar.
Ese artículo me encanta en la ilustración, porque la ilustración
Sí.
es la escena de La Naranja Mecánica, donde el tipo lo obliga a ver la
Ajá, con
película
los ojos así.
con los ojos abiertos, a juro. Y
Ajá.
el cuento es que la gente de MoviePass, que ya vio que MoviePass no funciona, ahora tiene un nuevo emprendimiento, ¿no? Y es que puedes ver, no me acuerdo si son películas también o
Sí, películas.
películas también,
O sea, te
pero
dan tickets gratis para las
te dan tickets
películas.
gratis de película, pero para que te den tickets gratis de película tienes que ver entre 15 y 30 minutos de publicidad. Y como todos los geeks que hacemos cuando hay publicidad, esa es la hora de ir al baño rapidito, de prepararte un snack, de venir corriendo. Pero resulta que si tiene reconocimiento de cara y si desvías la vista, entonces la cosa no
Se
funciona
pausa.
y se pausa. Te vas a buscar tu snack y cuando llegas vas a la publicidad por el mismo sitio. Entonces,
Bendito
bueno,
sea el creador.
falta poco que te amarren a la silla y te abran los ojos, los párpados obligados,
Sí, cualquier momento. Y probablemente termine
para que te den entradas gratis. Entonces,
como el de
el.
La Naranja Mecánica, que el tipo cuando volví a ver esas imágenes,
Exacto.
sin tener los ojos así agarrados con unas pinzas,
Ajá.
sino cuando veía las imágenes, le provocaba vomitar,
Sí. Y el
¿no?
título del artículo es genial porque dice MoviePass te da entradas gratis. O mejor dicho, no es MoviePass, ahora se llama Pre-Show.
Pre-show.
Pre-Show, esta aplicación te da entradas gratis al cine a cambio de
Alma y tu
de tu alma
sanidad.
y tu salud mental. Sí.
Tu
Entonces,
salud
piensa arriba.
mental, tal cual.
La verdad es que ya
Barato. Cheap.
déjenlo, déjenlo. Por favor, muy.
Sí, no. Y pensar que yo vi al director o creador o fundador, a un tipo importante de MoviePass el año pasado en una conferencia de muchas cosas digitales en Los Ángeles, y yo decía, pero qué raro me suena este tipo, o sea, no me
Sí,
convence para nada,
sí.
no me convencía. Y X me parecía como un señor que tenía mucha plata, que le decía, bueno, chévere que. Y yo decía, bueno, será que. Y él como que daba a entender que ellos iban a empezar a involucrarse en producción de cine y que iban a comprar salas de cine, ¿no? Y
Okay.
uno decía, bueno, de repente por ahí. La cosa tiene sentido, venden cotufas y refrescos ahí, recuperan, no
Ahora,
sé.
mi pregunta, ¿la idea de
Venden
MoviePass era
whisky.
mala?
No, la idea no era mala.
O
Es que
sea, yo pienso que MoviePass era una idea.
las ideas por sí mismas no son buenas ni malas. Lo que puede ser bueno o malo es la ejecución.
Bueno, pero yo creo que ahí hubo mucha. Les hicieron la vida imposible, ¿no? O sea,
Ellos no
mucha
por un
oposición.
lado, exacto.
Mucha oposición, porque yo pienso que. Es una cosa que yo me pregunto también. Tú ves el Mundial de Fútbol y ves los estadios vacíos. Dices, ¿cómo es posible que en el Mundial de Fútbol haya estadios vacíos? Okay. Y tiene que haber algo con las entradas de los sitios que tú digas, mira, o sea, yo necesito llenar el estadio. Y entonces, aquí en los Estados Unidos ya se está viendo, no sé si en otros sitios se verá también, se está moviendo mucho la venta y la cotización de las entradas. Eso se volvió como ya como una cosa oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una aplicación, yo tengo muy cerca a los Florida Panthers de hockey. Y hay una aplicación que se llama Game Time, que la idea es que solo puedes comprar entradas después que empiece el juego.
Ah, caray.
Entonces, yo el otro día fui a ver a los Miami Heat y las entradas, que normalmente creo que las más baratas valen como $30, yo compré unas entradas como de $70 en 10. Porque las compré entre media hora después que empezó el juego. Y aquí con los
Claro,
Florida
pero
Panthers las he visto hasta en $3. Después de que termine el juego. Y yo
tú te
creo que hay que
acuerdas,
hacer algo, hay que invitar a chamos pobres, hay que hacer algo para llenar
Claro, tú te acuerdas antes en los 80, finales de los 70, mediados de los 80, que en los conciertos en Caracas, en el Poliedro, por ejemplo, cuando el concierto
abrían las
empezaba
puertas.
y había, si había espacio adentro,
Yo no me
habría,
acordaba de eso, pero sí.
o empezaba cuando ya llevaba rato, cuando la cosa ya estaba como, ok, ya cobramos lo que íbamos a cobrar y plomo. Y entonces abrían las puertas y la gente traía esa entrada libre. Puertas abiertas, tenía un nombre de eso, como
Wow,
portón
no me
abierto,
acordaba de
entrada
eso, pero
libre.
¿verdad?
Y la gente entraba.
Sí. Tal vez eso no va con la paranoia que hay hoy en día con el terrorismo y con...
Claro, eso y hay claro, una estrategia. Pero... La mayoría de las marcas tienen lo que venden de temporada y tienen outlets, ¿no? Donde lo que no se vendió en la temporada lo rematan y logran recuperarle algo. Y hay otras marcas como Louis Vuitton que, nada, son exclusivas y lo que no vendieron lo queman y no lo van a vender más barato porque tienes que pagar lo que vale uno. Entonces,
y hay marcas como Apple o como algunos equipos deportivos que llenan todo el año el sitio, ¿no? Pero definitivamente en los Estados Unidos los cines no se llenan todo el tiempo. Y la verdad es que la idea de MoviePass a mí me parecía genial. Solo puedes hacer media hora antes, tienes que estar en el sitio. Y entonces garantizaba que se te sentaba alguien ahí, pues. ¿No?
O sea, el tema de MoviePass es, a ver, los cines, gran parte del negocio es lo que venden adentro, lo que vende el concesionario, que llaman.
Además, claro.
Porque un refresco y unas cotufas en el cine, un refresco y un hot dog, un perro caliente, un ¿cómo se llama? Chile de perro caliente. Madre de Dios. Bueno, eso. Un pancho, como le dicen en Argentina también, un pancho. Ves que todo lo logra igual. Es carísimo, o sea, es como ir a cenar en un restaurante. Pero tú estás allá adentro y dices, ay, bueno, mira, pero que el tema es malo de tu vida y más caro.
Claro.
Pero estás allá adentro, igual unas cotufas.
Claro. ¿No? Y si tú tienes popcorn, a 50 personas sentadas en el cine o tienes 100, vas a vender más.
Claro, claro.
Independientemente
de si la sala está allí. De los otros 50 pagaron la mitad del precio. De
la entrada. La sala está allí, ya está gastando la misma electricidad, la misma en aire acondicionado.
O sea, los costos fijos son los mismos.
Los mismos acomodadores en la puerta. Oye, si con MoviePass garantizabas que la sala estuviera más o menos llena, no pagabas tanto. Bueno, pero te pagaban el ¿cómo se llama? De hecho, MoviePass pagaba las entradas.
Sí,
es lo que
te pagaba el costo, ¿no?
Y los cines le hicieron la vida imposible, sin ninguna necesidad, de verdad, sin ninguna necesidad.
Yo creo que la necesidad fue que ellos dijeron, ¿por qué no somos nosotros los que estamos metidos en este negocio?
Sí, de hecho.
Y trataron de hacerlo y yo creo que no funciona, ¿no?
Los cines que están aquí cerca de mi casa, no recuerdo, es una cadena grandísima, tienen una cosa que tú pagas mensualmente, entonces te dan como 3 entradas.
Sí, o sea, es una cosa super necesaria. Raíz de MoviePass, yo creo que casi todas las grandes cadenas hicieron su copia de MoviePass, su copia mala de MoviePass. Porque básicamente se copiaron de MoviePass cuando MoviePass ya estaba súper limitado y ofreciendo algo muy recortado.
Mira, sí, y no volviendo a la noticia, yo lo hubiera titulado así. Millennials descubren la televisión abierta.
¿Cuál de todas las noticias?
La de esto, pre-show.
Pre-show.
Ah, sí. Sí, pero con la diferencia que te clavan, te meten unos ojos... Para que puedas ver, para que tengas que ver a
Julio. Y lo que no vas a poder ver, y hoy estoy on fire anidando noticias, es contenido con copyright en la Unión Europea, porque aprobaron la nueva ley esta de protección a los derechos de autor, y tiene dos artículos que van a ser prácticamente imposible que la gente pueda compartir cosas que tengan algún tipo de derecho. Y van a ser responsables a las plataformas que lo difundan. Entonces, si es un poquito molesto que YouTube bloquee videos que tengan por lo menos un poquito de algún audio que no está autorizado, imagínense cómo va a ser ahora si eso se expande a toda la red, ¿no? Va a ser bien, bien, bien complicado.
Sí, últimamente he estado viendo cada día más esas leyes súper restrictivas en la Comunidad Europea, que yo entiendo defender el derecho de autor y todo esto, pero hay cosas a veces que van en contra de la naturaleza de Internet, ¿no? O sea, que no me refiero a que yo defienda el libertinaje ni la ilegalidad, pero ni la piratería mucho menos, pero...
¡Wow! Pero hay límites, ¿no? O sea, si es... Hay claro, difusión de cultura, por ejemplo, lo que tú haces con el modulor, que probablemente no pase la ley, ¿no?
No, probablemente esté bloqueado en algún lado, probablemente me haya tumbado.
Y van a cobrar fees también directos, como lo que hacen ya en España, con todas las...
Pero fíjate este detalle. Yo tengo como 13 años haciendo podcast, 14 años haciendo podcast, o sea, que no es poca cosa. Y yo tengo muchos de esos 14 años, por lo menos 13, buscando una manera de pagar derechos para retransmitir en el podcast extracto o la canción completa, que no es lo mismo, que es un podcast que no es comercial, que no se cobra por eso, que más bien la gente me dice que cuando lo escucha, después va y busca en algún servicio pago. O mínimo en YouTube, que se paga con publicidad, y también en YouTube pago, para escuchar la canción completa, para escuchar otros temas que no había escuchado nunca ese artista, o que quería, o que lo volvió a escuchar porque se le había olvidado, bla, 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 bla. O sea, estás promocionando, igual que la radio, pero nadie me está pagando nada por eso, lo estoy haciendo por puro amor al arte. De hecho, una compañera de trabajo me decía: oye, me parece genial que tú hagas todas esas cosas que tú haces porque te gusta, ¿no? Y hay gente que cree que yo gano millones de dólares haciendo varias páginas web, podcast, revistas que se imprimen, que las pago yo de mi bolsillo, y ni soy millonario ni gano millones con eso, pero porque es una cosa que a mí me apasiona, la comunicación y la generación de contenido. Pero no he logrado, no existe una manera de que un podcaster pague por los derechos de eso. Si eres una radio, puedes pagar millones. Si eres un canal de televisión, puedes pagar millones. De hecho, lo más cerca que estuve, que fue cuando todavía estaba en Venezuela, estuve en conversaciones con se me olvidó el nombre de la gente, pero es la gente que maneja el derecho de autor de las
El
canciones.
Sapi.
No, el
Ah,
SAPI es de las
no.
marcas, que también lo conozco bien porque he registrado un montón de marcas.
Eso estaba,
Pero
llegaste a ir a la oficina que estaba en Parque Central, que había un...
sí, no, en Parque Central no,
En el silencio era.
¿cómo se? En el
Sí, y
silencio, en la
había...
Torre del Silencio, en la parte
Ajá, yo
baja, en los
llegué y
cuerpos
había un
bajos.
viejito con una computadora como 386 en verde, o sea, que eran las
No.
letras verdes con fondo negro. No, fue demasiado surreal cuando...
Una
Yo
cosa.
fui como en el
Sí,
2005 y fue
fósforo verde se llama eso.
comiquísimo.
Una cosa loca. Una de las marcas que yo registré, una vez hice con unos amigos una franquicia, iba a ser una franquicia, al final fue un solo carro. Era una franquicia de cepillado, ¿no? Pero eran cepillados con sabores como más cool, ¿no? Entonces estuvimos haciendo investigación de mercado, hicimos mezclas de sabores. O sea, fue divertidísimo. Y había una opción que eran con alcohol, pero eran para
Ah,
fiestas, ¿no?
buena.
Y hasta sacamos la licencia y todo, pero para fiestas. Y el mueble era un mueble súper moderno, pero la idea era que el mueble funcionara sin electricidad.
Como los
Entonces,
carritos cepillados de toda la vida de Venezuela.
claro, pero era muy moderno el mueble de aluminio plateado. Tenía un rotulado que hacía parecer que era de ese que es como cepillado así
Ajá.
el aluminio.
Voy a probar.
Tenía una máquina de cepillado de esas tradicionales que la mandamos a pintar de un color específico. Nos gustó, esas viejas las mandamos a. Era, la compramos nueva, esas antiguas, en una ferretería en Coro, que la conseguimos, y la mandamos a pintar, no sé qué, perfecta. Hemos comprado varias. De hecho, se quedaron en casa de uno de mis amigos, como 10 bichas que habíamos comprado para hacer los otros muebles. Hicimos el primer prototipo, nos quedó gigante, pero entonces tenía una capa doble de aluminio con aislante, y adentro tenía hielo seco para mantener la cosa fría. Descubrimos que había hielo para consumo humano, hielo para refrigeración, hielo para bebida, o sea, hay de todo. Cuando el hielo es transparente, te lo puedes comer. Cuando el hielo es opaco, a menos que sea de tu nevera, no se te ocurra comértelo. Porque es con cualquier agua del mundo, ¿no? Que es para enfriar, como para enfriar las cosas, pero la gente cuando agarra de ahí y lo mete en el vaso, la cagaste, ¿no? Y se llamaba Cepi Ice. Y entonces tuvimos una protesta del nombre de Polar, por Polar
Ah,
Ice.
¿qué tal?
Ah, sí, wow.
Pero después especificamos: mira, este es el producto que se va a hacer, que se va a vender, ¿verdad? Nunca vamos a vender cerveza. No, alcohol sí, pero cerveza
Y
no.
cerveza en
Entonces
cepillado
nos
no será muy
permitió el
una buena
SAPI.
idea, no sé.
Era un poco asqueroso. Después
Lo
era
probaste.
cepillados de piña colada en la fiesta.
Qué bueno, qué bueno.
Si era popular en la fiesta.
Bien, bien.
Ay,
Mira,
en
yo creo
fin.
que ya es momento
Bueno,
de...
es momento. Bueno, fíjense que esta semana, el lunes, fue la tradicional hay misa, ¿no? El momento donde todos peregrinamos. Algunos tienen la suerte de llegar hasta la Meca, allá arriba en San José, en el Steve Jobs Theater, como mi amigo Eduardo Barco, que estuvo allí siempre está allí. y manda las fotos y casi siempre su cara de wow, wow, ¿no? Y esta vez, como comenta Julio en su columna Reiniciando, que lo pueden conseguir suscribiéndose a su lista de correo o entrando a Robot, o las dos cosas. Él habla de que, bueno, que comentó Julio que ellos presentaron, para no distraer la atención, presentaron upgrades que hicieron a sus productos, porque no fueron cosas nuevas. Epa, Daniel y Dani, bienvenidos. Presentaron cosas nuevas, presentaron nada más upgrades a los productos. Y lo que presentaron esta vez es lo que yo llamo, en un artículo que publiqué esta mañana en Robot, que se llama La magia de la televisión, lo que para mí es como lo que cierra el círculo de aquella profecía de nuestro, valga la redundancia, profeta Steve Jobs, que hablaba del estilo de vida digital, ¿no? Cuando habló la primera vez de una cosa que era parecida a lo que hoy conocemos como un tablet. No existía los tablets, pero él habló de un dispositivo que su descripción era tal cual un tablet cuando todavía no existía. Él ya tenía la visión, iba a decir visionaba, tenía la visión de eso, ¿no? Y en esta misa del lunes, en esta hay misa, nos presentaron, digamos, el software que va en ese hardware, ¿no? El hardware es el consumo de contenido leído en juegos y especialmente en televisión, ¿no? Al principio del episodio estábamos hablando de las cosas que nosotros veíamos cuando éramos pequeños. Yo en el artículo hablo de que a mí la televisión me crió de alguna manera, ¿no? Supongo que ayuda a criarme para que si mi mamá lo lee no se moleste, pero en realidad es como aquella serie que había en HBO que se llamaba Dream On.
¡Ay, genial!
¿Te acuerdas de esa serie? Sí. Esa serie me encantaba. Sí. Que empezaba con el tipo cuando era chiquito sentado enfrente del televisor, que lo dejaban ahí y uno se quedaba.
El televisor era la babysitter, porque los padres, no recuerdo por qué, siempre estaban peleando algo, no sé qué es lo que pasaba, pero lo soltaban y lo ponían frente a la televisión.
Lo ponían ahí y el bicho, todas las cosas hacía referencia algún programa, alguna cosa que
esa, dice en televisión. Esa serie, la verdad que un reboot de esa serie, porque después de esa serie también esa serie es... A ver, eso tiene que ser de finales de los 90, mediados de los 90. Hoy en día con lo que hay con la televisión hoy en día, sería genial de nuevo, porque lo que termina pasando con ese personaje es que la referencia de su vida toda es la televisión. Uh-huh. Entonces es como esa gente que tiene la calcomanía que dice WWJD. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Y todas sus interacciones, cuando él se encuentra en una situación, él, ¿cómo lo resolvería alguien que está en televisión, no? Uh-huh. Entonces, ese era todo su punto de referencia.
Y el tipo, ya ni me acuerdo qué es lo que hacía el tipo, era publicista.
Sí,
era
yo no me acuerdo. Esa abogado, serie hay que retomarla de alguna manera.
Era como trabajar en una oficina, pero pero todas las referencias de todo era como de la televisión. Y la televisión, por mucho tiempo, fíjate que tú ahorita hiciste un día, una movie date con tu familia, sí, ¿no? Donde todos se sentaron a ver el televisor y uno se sentaba a ver televisión con la familia. Pues tú, los domingos veíamos tal programa y nos sentábamos todos a ver. Y había distintos tipos de programas. Por ejemplo, las novelas. Mi papá y mi mamá se sentaban a ver la novela. Yo a veces me sentaba con ellos. Pero más por estar juntos, la familia, reunidos alrededor de esta fogata, ¿no? Moderna, no, que por ver la novela.
Los domingos era el día de la película. Yo me acuerdo haber visto
los domingos Forrest veías Gump, la película.
O cualquier película que la anunciaron con mucha antelación de que la iban a estrenar ese día y era como, wow. Me acuerdo de Forrest Gump, Braveheart, o Corazón Valiente.
O las series, habían series de acción que pasaban los domingos, me acuerdo. En la tarde, no en la noche, sino en la tarde. Yo, mi papá, mi hermano y yo nos sentábamos a ver Los Magníficos o cualquier serie que pasaban, sí, ¿no? The A-Team, para quien no tenía esa traducción extraña que tuvimos nosotros en Venezuela de The A-Team. Ese acto religioso pop, ¿no? Y ustedes saben muy bien que a mí la cultura pop es una de las cosas que más me llama la atención. Me parece que es la forma como la sociedad en la que vivimos se conecta entre sí, ¿no? Porque no importa, o sea, si tú eres químico, si tú eres psicólogo, yo soy arquitecto, tú eres ingeniero de computación, o sea, tenemos como distintas cosas, pero la cultura pop es lo que nos amalgama, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uno puede decir que no, toda la cultura, sí, toda la cultura, pero la cultura pop es mucho más fácil de consumir. La puede consumir un niño, igual que la puede consumir un adulto de cualquier edad, ¿no? En una obra de arte, puede ser que un niño la vea y diga, ¿qué carrizo es esto? ¿No? O qué sé yo, una ópera, ¿no? Tienes que tener cierta como dicen, la ópera, la odias o la amas, ¿no? Tienes que tener cierto bagaje para entender algunas de
esas cosas. Sí, pero lo interesante de lo que tú estás diciendo es que la cultura pop no excluye la ópera ni el arte.
Claro, exacto, la cultura pop incluye todo.
La Mona Lisa está en la cultura pop hace tiempo y hay muchas óperas.
Ajá, a eso voy.
Las bodas de Fígaro, por ejemplo, están en la cultura pop. O sea,
exacto, pero que eso esté en la cultura pop es lo que hace que
claro,
eso,
que nos una, como dices tú,
que antes era una cosa elitista, nos amalgame a todos. Hace que la gente lo pueda consumir como una cosa normal.
¿No? Y también la cultura pop es esa como la respuesta a toda esta transformación de que la gente ya tenía tiempo para consumir cultura, que antes nada más eran la gente que estaba en la aristocracia, porque bueno, tú eras alguien que vivía en un pueblo y a lo mejor el único día que tenías libre era la feria del pueblo y ya. Y como esa transformación de bueno, movernos a las ciudades, tener profesiones que te permitieran algún tipo de tiempo libre, fue la que hizo que se desarrollara la cultura y más allá la cultura popular, que es la que todos conocemos y la que nos une en la aldea global, digamos.
Sí, entonces, ahora Apple, que tiene un tiempo ya tratando de entrar en eso, ¿no? Que por supuesto comenzó de alguna manera con iTunes, ¿no? Nos empezó a distribuir por allí música, algunas canciones, otras canciones. Ahora casi toda la música está allí, por lo menos toda la que, entre comillas, importa. Ya cuando metieron el catálogo de los Beatles, ya la cosa se convirtió en, bueno, ok, este es el lugar para tener la música, y cambió la manera como consumimos música. Muy poca gente, y a mí me encantaba ir a las tiendas de discos a comprar discos, a escuchar qué había de nuevo. Entonces, me llevaba un par de discos.
Era un placer, pero una de esas cosas anacrónicas, definitivamente ya no.
Claro, pero hoy, sí. ¿Cómo haces eso?
Sí, no existen. Eso es una cosa que...
No existen, ¿no? Menos... Ah, y hay unas que venden discos grandes de pasta. Sí. Claro, me encantaría en algún momento de la vida, tengo el espacio, lo tengo ahí en la sala, donde voy a poner un plato, porque ahora te venden el plato solo, que lo conectas, inclusive tengo un soundbar que está detrás del televisor, que está delante del televisor, debajo del televisor, que está puesto también como en una mesa, no está colgado ni está, sino está puesto, y voy a poner eso para de repente algún momento en una tarde sentarme con unos audífonos buenos, así, grandes, con este que tiene doble cámara, se los recomiendo, de HyperX, y poner un disco y oír el... y escuchar la música, pero ya como una acción de relax y ¿cómo se dice?
Sí, bueno, ese fue, ¿no?, mi regalo el Día del Padre el año pasado. Gracias, chiquita, cuando escuché esto. Sí,
así, sí. Qué cool. Pero no es para el consumo diario. Mi consumo diario es, yo le digo a Siri que me abra Apple Music y que ponga tal canción porque voy manejando y no quiero agarrar.
No, eso es simpático, pero es otra cosa.
Sí, es más una novedad.
La experiencia de ir a una tienda de discos a descubrir.
Era otra cosa.
Hacerle así a los discos con los dedos, a ver qué carrizo descubrías y eso de comprar un disco porque te gustaba la portada o porque tocaba a alguien que tú conocías de otra banda.
Claro, claro. Y los libritos que venían adentro, libro, ¿no?
Los afiches, las calcomanías, las letras.
Claro, venía de todo, era una nota. Me acuerdo que había una anécdota de este cantante, Seal. Ajá. Que él decía que él no ponía las letras en su... Él no ponía letras en los libritos de los discos porque a él le gustaba que la gente interpretara lo que le diera la gana de lo que decía. Ajá. ¿No? Entonces, no me acuerdo bien el ejemplo, pero habían como... canciones que decían una cosa y la gente la interpretaba como otra y para ellos era así y bueno, claro. Cool. ¿Para qué carrizo la vamos a cambiar, no? Entonces Apple, para mi opinión básicamente, ¿no? No es que es así. Pero Apple creo que en este momento lo que hizo fue cerrar ese círculo mostrándonos, mira, ahora sí tengo bastante contenido, suficiente contenido audiovisual, porque ya con la música lo tenían. Sí, vale, por favor, paréntesis, el señor Edmundo nos está diciendo por el chat que va a preparar un guacamole y yo Pues no he cenado. Y estoy aquí con una, con una Coca-Cola cero, entonces no, así no puede vivir. Me busco un chocolate en la gaveta.
O una empanada como aquel tipo.
Vuelvo. O una empanada como aquel señor. Ay, ojalá una empanada, por favor. Invoco la empanada. Nos está ofreciendo, o sea, en el escenario se paró Steven Spielberg para hablar de storytelling. Se pararon muchísimos de los protagonistas de la cultura pop, de nuevo, para todo el mundo, ¿no? Está en el público, estaban los Avengers, algunos de los Avengers ahí sentados viendo, ¿no? Estaba Capitán América y tal. Estaba, ¿cómo se llama el de Office? Ahora
Steve
siempre se me olvida el
Carell.
nombre. Steve Carell estaba ahí contando que estaba haciendo un programa con Reese Witherspoon y con Jennifer Aniston. Se paró J.J. Abrams, tocó una canción Sarah Bareilles. Estaba Viola Davis con Jason Momoa, que vaya pareja tan dispareja, pero estaban hablando de un programa como una especie de documental acerca de la Tierra y el
No,
agua y no
no,
sé qué.
es una serie de ciencia ficción. Bien interesante, que
Ah, es una
sí,
serie.
la premisa, no recuerdo los detalles de qué es lo que pasa, pero toda la humanidad queda ciega.
A
Y
funk.
entonces es como una serie post-apocalíptica, donde la gente es ciega, y la serie se llama Sí, ver, ¿no?
Oh, my.
Esa es
Ah,
la...
está bueno. Al final
Interesante.
salió Oprah, como para
Sí,
terminar de
nos pegó
cerrar la
tremendo
broma.
susto, por cierto.
¿Por qué?
Bueno, porque nadie se la esperaba y de repente pensaba que ese era el último que salía y de repente salió Oprah.
Y después salió yo cuando
Que
le vi de
un
espaldas
iPhone
y le
para
dije,
ti, un
epa,
iPhone para
Oprah.
ti, un iPhone para ti. No lo hizo.
Un iPhone para ti.
Sí.
Debajo del
La
asiento
verdad es que
todas
si me
tienen un
hubiese dado una
iPhone.
suscripción de alguno de estos servicios Plus de Apple, se la...
Sí, seguramente. Lo cómico es que seguramente toda esa gente que estaba en ese lugar se llevó algo
Sí.
que les regala Apple allí. Estaba la novia la novia platónica de Jorge, I Justine,
Justin.
estaba allí. Yo la empecé a seguir después de tanto insistir de Jorge, porque para poderme reír, para poder saber de qué va el chiste, y se lo mando a Jorge por mensaje directo. Mira, está aquí cerca de mi casa. Mira, creo que la voy a ver echándole broma. Para que me diga, wow, qué
Yo
envidia,
cada
no
vez
sé
que
qué.
veo a Justin en Instagram, veo like by Jorge León and no sé
Sí.
cuántos
Sí,
others.
tal cual, tal cual. Entonces, más allá de lo que es el servicio y de cuándo va a salir realmente, pues supuestamente es en mayo, pero para usted saber qué va a ser realmente, porque una cosa es lo que te cuentan, otra cosa es al final. Bueno, no, todavía nada más está disponible, tal. Me parece que es eso. Cerraron el círculo del estilo de vida digital y además de eso, nos están ofreciendo una solución con esa visión muy Apple, ¿no? Además de que ellos quieren manejar todo el mercado completo, ¿no? Lo que consumes, cómo lo consumes, dónde lo consumes, pero con otros players, ¿no? Están
End-to-end
ser, ajá,
integration.
tú, supuestamente tú vas a poder seleccionar qué cosas quieres. Esperemos que no te salga en $1.000 una suscripción.
Sí. Bueno, yo creo que deberíamos hablar un poquito de cada servicio, ¿no? Y
Sí.
una de las cosas que a mí me asusta es que Apple está como abarcando demasiado, ¿no? No sé si una de las cosas que hizo Steve Jobs cuando volvió a Apple fue como reducir la cartera de productos y simplificar. Y ahora Apple es un banco y todo, ¿no? Que eso
Sí, esa
asusta.
es otra de las cosas que están lanzando
Pero
ahora, ¿no? La tarjeta.
hablamos un poquito de cada uno en el orden que ellos lo
Sí,
anunciaron, ¿no?
adelante.
Lo primero que anunciaron fue Apple TV Plus. Y Apple TV Plus, la idea, como yo lo veo, es que quieren competir con Netflix, básicamente. Y es un servicio por suscripción. Todos los que tienen el Plus son servicios de suscripción, ¿no? Aunque, sí, no tiene mucha, ahora que lo estoy viendo, no tiene mucha consistencia en los nombres, ¿no? Porque Apple Arcade también es un servicio por suscripción. Apple TV Plus va a ser un servicio por suscripción y lo interesante, o los dos puntos así sobresalientes, uno es que vas a poder escoger canales, incluso canales de transmisión en vivo como canales de deporte.
Que es algo que no tiene Netflix
Sí,
ni va a tener tampoco en el futuro próximo.
y los vas a poder escoger uno por uno. O sea, la idea es que si tú ves ESPN pero no ves Fox Sports, bueno, escoge ESPN, ¿no? Que es algo, ha sido el sueño de todos los que le pagamos todo el dinero a los servicios de cable, que nos da 500 canales y vemos
Sí.
tres, porque en realidad vemos tres, ¿no?
Sí.
Hay pocas personas como mi cuñado que empiezan a cambiar canales y se paran donde ven algo, Pero eso es muy raro hoy en día, ¿no?
Sí.
Y yo creo que estos servicios de cable,
como complicado.
básicamente son, en el caso mío, no sé qué opinión tienen los demás, pero en el caso mío, se mantienen un poco por las cosas en vivo.
Es que es lo
En
único,
mi caso, los
claro, sí.
deportes, pues.
O sea, yo...
Pero, sí, todo lo demás se puede ver en servicio de
Sí,
suscripción.
los deportes es lo único que tienes que ver en vivo, porque todo lo demás, bueno, a no ser
Sí, deportes, sucesos
los
en vivo,
premios, las
cosas como los
noticias,
Oscars,
pero
exacto, los
de
premios.
resto, yo no, bueno, o que una serie sea muy anticipada y la quieras ver en estreno como Game of Thrones, ¿no? Pero todo lo
Sí.
demás es como que...
Pero Game of Thrones tiene hasta en HBO Now.
Sí.
La puedes ver en el
Sí,
momento que
por eso.
sale.
Claro,
O sea, que ya ni siquiera eso.
exacto, pero sería lo único que te obliga a estar a una hora fija delante del televisor. De resto lo deberías
Pero
ver cuando tú
no
quieras,
necesariamente
¿no?
pagar al servicio de
No,
cable.
exacto, sí, eso
Ya
es
eso se
otra cosa.
eliminó.
Yo voy más por la
Correcto.
funcionalidad, o sea, la funcionalidad de estar enfrente del
Claro.
televisor a una hora. Bueno, ya ahora lo puedes escoger. Vas a hacerlo o por cable o por un servicio que te permita pagar por lo que en verdad ves, ¿no?
Claro. Y la otra cosa interesante que ofrece Apple TV Plus es contenido original. Y esa fue la razón por la que estuvo ahí Steven Spielberg, estuvo Oprah, estuvo Jennifer Aniston, estuvo Jason Momoa y toda esta gente. J.J. Abrams también.
Sí.
Hay que ver, no dijeron mucho de que cuál va a ser el contenido no original, ¿no? Porque uno paga, le paga a Netflix y el valor agregado de Netflix es que Netflix tiene una cantidad de producciones originales muy buenas, pero también puedes ver cosas. Puedes ver
De otra
Star
gente,
Trek,
pues.
los viejos, y puedes ver películas viejas, y puedes ver una cantidad de cosas, y puedes hacer como un poquito de browsing y decir qué es lo que vas a ver, y no tiene que ser una cosa exclusiva de Netflix, ¿no? Las películas de Monty Python están en Netflix, la serie de Monty Python está en Netflix. Entonces, Apple no dijo nada de eso, ¿no? Yo no sé si.
Sí, yo creo que ellos todavía están como negociando con mucha gente.
Claro.
Por
Lo
ejemplo, bueno,
anunciaron para
sabemos
otoño,
obviamente que
¿no?
ne
Creo, sí.
sí, o mayo.
No, otoño,
Bueno,
otoño.
por ahí,
Sí.
entre mayo y
Otoño,
otoño.
otoño.
Sí, mayo es aprobar que creo. Pero creo que están negociando con mucha gente todavía. Hay servicios que ya tienen ya negociados, que salieron allí en pantalla. No son tantos, yo conté como 15 canales que salen allí. Los que mostraron al principio seguramente tienen muchos más que están negociando o que no estaban para
Pero
ponerlos
no
de...
hablaron de reruns. O sea, hablaron de canales.
Sí,
Pero no hablaron de
pero
lo que
hablaron de
tiene
on
Netflix
demand.
o lo que tiene HBO o lo que tiene Amazon Prime. Que es que, de nuevo, tú quieres ver Friends o quieres ver Seinfeld. Y en alguno de esos servicios está. Apple no dijo nada de eso, ¿no? O una película,
No,
pues.
no. Bueno, películas sí tienen, pero no dijeron que tenían películas, pero no hablaron de ese tipo de cosas de on demand. Por eso te digo, yo imagino que están todavía como armando esas cosas. Bueno, este es on demand nada más, no, este es en vivo. O sea,
Hay
Fox
que ver.
Sports o ESPN es nada más en vivo, tal cosa son reruns, porque también muchos de esos servicios tienen sus propios servicios. Por ejemplo, CBS tiene un servicio que cuesta $10 mensuales, que parece un escándalo, porque
Y
es
ESPN tiene
CBS.
ESPN Plus que cuesta también, creo que son 5 o $7. Yo lo contraté por el periodo de prueba porque quería ver un juego de fútbol.
Ah,
Pero
sí, se te olvidó quitar.
sí, no, no, lo quité, eso lo quité.
Ah.
Pero ESPN tiene ESPN Plus, donde, por ejemplo, ahorita está el Miami Open de tenis. Y tú puedes ver, hay un canal, el canal, creo que es el Tennis Channel, que está pasando, y a veces ESPN pasa los juegos más importantes. Pero después hay como 8 canchas que tú puedes ver si pagas por un servicio adicional, ¿no? Entonces hay que ver si eso también está ahí incluido, va a ser un add-on, cómo va a ser la
Sí.
cosa, ¿no?
También.
Y también cómo va a cobrar, porque la otra cosa que a mí me preocupa de esto. De las 4 cosas grandes que ofreció Apple, aparte de la tarjeta de crédito, que vamos a hablar más adelante, son 3 servicios por suscripción. Son 3 suscripciones. Vamos a pagar $10.99,
O sea, ¿es
$9.99.
así o no es así?
Sí.
Yo creo que sí es así porque no,
En ningún momento asomaron nada, ¿no? Pero vamos a pagar
no
$30
asomaron que, por
entonces
ejemplo,
para
ya tú pagas
jugar, ver
Apple
películas
Music.
y leer noticias.
Exacto. Entonces
Sí.
es plata.
Es plata. Y
Se están
además.
apostando a que tú de verdad vas a dejar los otros servicios para eso. O sea, por ejemplo, yo he estado últimamente tentado a suscribirme a un periódico.
Ahí iba.
Yo estoy suscrito.
No, yo estaba suscrito al New York Times hace un tiempo, pero en estos días tenía que renovar y dije, a mí me gusta mucho, no me gusta mucho, pero me parece cool el
LA
Times,
Times,
¿no? Que además tiene una suscripción que puedes escoger que te manden la cosa por internet y también te manden, por ejemplo, los domingos
exacto.
el periódico impreso con la revista y no sé qué, que también es divertido porque a mí me gusta sentarme, agarrar el papel
Yo
y la
decidí
cosa, ¿no?
suscribirme a mi periódico local y estoy suscrito al Sun Sentinel aquí. Y sí, me llega el periódico miércoles, viernes y domingo. Y además me da la suscripción digital.
Entonces, eso está chévere, ¿no? Además que hoy en día tú puedes controlar, por ejemplo, si te vas de viaje, te metes en internet, entonces dices, no me mandes la versión impresa para no se quede acumulado en
Claro.
la puerta. Chévere, toda esa broma, ¿no? Entonces, pero entonces si me dice Apple que una suscripción que yo voy a pagar por 5 o $10 de un periódico, me da una suscripción de Apple News Plus, que tiene ese periódico que yo leo y otros más que puedo escoger allí por el mismo precio, pues sin
Claro,
duda lo
es
voy a
el tema
agarrar.
como de.
Y no creo que cueste $40 ni que cueste $100, porque en ese caso no tiene
Sí.
sentido
No, no.
para nada, no
Porque
sé
le vas
quién
a
lo va a
pagar a Apple si
agarrar.
le puedes pagar directamente al periódico. No, 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 no tendría mucho sentido.
Exacto, porque además ellos seguramente se están quedando con el
Mira,
30% como hacen
del Apple
con los
TV,
apps.
del Apple TV Plus, me quedó una duda. Y es, Disney también está planteando sacar un servicio similar este año, ¿no?
¿Verdad? Sí, ¿verdad?
Que de hecho, en principio de abril, va a salir de Netflix casi todas las producciones que son de Disney, incluida
Claro,
lo que
de
es de
Marvel
Marvel, ¿no?
Studios. Sí, y ahí
Ajá.
también.
Y probablemente lo que es de Fox, porque
Claro, y
también
compró.
Disney ABC compró a 20th Century
Y.
Fox.
Pero 20th Century Fox es solo la de cine, ¿no? No
Claro,
es el canal
sí,
Fox.
son diferentes, creo.
Es solo el cine, solo el cine.
Y.
Aunque por ahí estaban hablando del canal que
Pero Disney
compró,
también es dueña
pero
de ESPN, por
no.
ejemplo. Entonces, claro, todo. No sé, me parece. Que o Apple sabe algo que no sabemos, o ellos son el servicio de suscripción de Disney y de video on
Bueno,
demand,
de
¿no?
que Apple sabe algo que no sabemos, eso estamos clarísimos. Pero
Estamos seguros de eso.
sí,
No
eso que tú
tenemos
dices es
pruebas, pero
muy
no tenemos
interesante
dudas, como
porque
dicen.
¿qué pasó? Teníamos lo que empezamos a decir antes, ¿no? Teníamos, perdón, contratamos el cable y entonces nos dan 500 canales, de los cuales vemos 3 y pagamos por los 500, por supuesto. Y entonces la promesa ahora es que tú puedes escoger canal a canal. Pero lo que ha pasado es que esto se ha fragmentado tanto que yo creo que vamos a terminar pagando más que lo que pagamos por el cable, ¿no?
Mira,
Porque tenemos Netflix, tenemos
claro.
Hulu, tenemos Amazon Prime, tenemos Apple TV Plus. Y si queremos, por ejemplo, ver Star Trek, necesitamos CBS All Access. Si queremos ver deporte, necesitamos ESPN Plus.
Claro.
Este,
Ajá. Que es lo
y, y
que
dónde
conversamos
y
la
ahora
semana
viene el
pasada.
servicio de
¿Cuánto tienes que
Disney.
gastar mensual? O sea.
Y me imagino que Disney no va a incluir Star Wars dentro del servicio de Disney. A lo mejor sacan un
De Star
subservicio
Wars.
de Star
Mira.
Wars. Y creo que Disney tiene servicios tanto
Porque ahí hay otro
de ESPN
detalle que no
como de
estamos.
ABC.
Hay otro detalle que no estamos comentando. Yo no creo, que, de verdad, no creo que las compañías de cable se vayan a quedar con los brazos
Ay, nos
cruzados. Yo me imagino que empezarán a
mataron.
ofrecer mejores
Claro.
servicios. O decir, mira, puedes hacer como mix and match de tal. Porque si voy a pagar lo mismo por algo que ya conozco, de repente. No, yo sí tengo un Apple TV, pero hay gente que no tiene un Apple TV ni lo va a comprar ni le interesa prender el televisor y cambiar con el control remoto como siempre. Si las compañías de cable, pero claro, estamos apostando a que las compañías de cable piensen, ¿no? No solamente en sus ganancias, a corto plazo, porque esto es pensar en sus ganancias a mediano y largo plazo. Si ellas se ponen las pilas y empiezan a ofrecer un mix and match similar al que va a ofrecer Apple, que quién sabe, ¿no? Porque así como iTunes cambió la manera como consumimos música, de repente esto va finalmente con el músculo que tiene Apple, que ya está llegando al
No, ya lo
trillón, es la cosa, una
sobrepasó,
cosa
lo
así.
bajó y va otra vez a
Ya lo
sobrepasarlo
sobrepasó.
otra vez.
Bueno, con ese músculo que tiene, que está en todos lados, que está no sé qué, que las tiendas Apple ahora son sitios donde dan clases y cursos y van, y tú puedes sentarte ahí a verla, hay misa, o sea. Hay razones para asustarse, porque si esto funciona y están los canales que a mí me gustan y tiene un precio similar o un poquitico menor
Al cable tradicional, claro.
al sistema, al cable, yo quito el cable, claro, igual voy a contratar con el cable internet,
Sí.
quizás voy a subir, porque ahora, por ejemplo, por mi casa Cox está ofreciendo un servicio que se llama Gigabyte o algo así, que es un avión, un super avión, yo con el que, pues, lo más cómico es que con el que estoy perfecto, o sea, aquí todos los televisores están todo el tiempo en streaming, bajando cosas y tal, pero siempre la oferta puede ser 10
Sí.
veces más rápido.
No,
Es
y ahí
tentador.
estaba la bueno, lo que no, al final no lo aprobaron o sí, pero dependía de la FCC. Lo del el throttle, ¿no? El acelerar ciertas conexiones y bajar.
Ah, sí, no, pero eso no. Todavía no
Sí, pero
está
van a seguir
todo un tema.
impulsando eso porque, bueno, Van a decir, bueno, no te vendo más cable, pero págame por el cable que vas a ver a través de estos servicios, ¿no?
Ellos van a seguir, entonces van a seguir haciendo lobby, entonces hay que ver cómo se desenvuelve este tema. Pero sin duda es para la gente que consume contenido, yo no veo televisión miles de horas, yo veré 1 o 2 horas diarias, no todos los días, ¿no? Pero lo escojo con mucha consideración y cuidado, ¿no? Los fines de semana veo un poquito más porque en la televisión a mí me desconecta el cerebro, entonces puedo descansar finalmente. Es un momento interesante para estar vivo.
Sí, claro.
Algo que tú comentaste cuando estabas hablando del Apple TV que nos faltó comentar y que es muy interesante y fuera de carácter para Apple es que lo van a ofrecer también en Roku,
Sí, eso estuvo muy frío.
Amazon Fire
Eso estuvo muy
TV
loco.
y en televisores inteligentes, ¿no? Samsung,
Inclusive
LG, Sony y
Samsung.
Vizio
Sí.
mencionaron. Que yo creo que Apple definitivamente esto es un paso importante para Apple. Porque Apple
Sí.
siempre ha sido como, o sea, el gorila de los 800 kilos, pero
Sentado encima tuya.
que no no se va para el
No, no
otro,
juega bien con los
o sea,
otros.
no juega bien con los otros. Entonces,
Sí, pero esto que a mí me impresionó mucho, yo me
sí,
quedé,
es muy
wow,
sorprendente
cuando
eso.
dijeron en
Ibagué.
los Smart TV, va a estar como aplicación
Sí,
de
eso
Smart
está
TV,
cool.
cool. Y en Roku y en Fire TV, y por supuesto, que no mencionaron ni van a mencionar los dispositivos de
Claro.
Google.
Sí, no lo mencionaron.
Ay, no, y no creo que esté
Y a
para.
mí me preocupa un poquito porque, fíjate, los Smart TVs famosamente son dispositivos que te roban información y que transmiten información que tú no deseas. Y
Sí.
hay gente, por ejemplo, Marco Arment, famosamente compra los Smart TVs, los conecta a Internet, descarga las actualizaciones, lo desconecta y apaga el Wi-Fi. Entonces, hay que ver esta política de privacidad de Apple y Apple que es tan fuerte en esto, cómo se va a mezclar con este tema, ¿no?
Sí.
Donde ellos no controlan el hardware para nada.
Sí, es un tema. No
Sí.
sé, hay que ver qué es lo que va a pasar. Si hasta qué nivel de televisores van a soportar esto o de qué generación hacia acá.
Sí, bueno.
Hay todo un.
Claro.
El problema es que se va a enfrentar con el mismo problema que tiene Android, ¿no? De esa. Como que gran cantidad de modelos diferentes de hardware que al final hacen que sea muy complejo sacar versiones nuevas y poder dar una experiencia estándar. Entonces, ese es un problema que se va a enfrentar Apple con esto y bueno, hay que ver cómo lo soluciona.
Sí, pero prácticamente lo va a tener que resolver el fabricante del televisor si quiere tener ese valor agregado en
Sí,
su
yo me imagino que
televisor.
así es como va a ser la cosa, que Apple va a tener como el MFI, ¿no? El Made for Apple TV Plus.
Esto es lo
Y
que hay, así lo tienes que hacer,
sí,
dale.
si no haces esto,
¿Aprobado?
no vas a
Sí. ¿No
tener
aprobado?
Apple TV Plus
No.
en tu dispositivo. Y si Apple TV Plus tiene éxito, van a tener
Sí. Exacto.
que
Que bailar ahí
obedecer,
pegado.
¿no?
Mira, y lo de los add-ons,
Exacto.
bueno, yo no sé si. Es que es algo, es una tendencia mundial, ¿no? Es como sacar más revenue y dejar que el cliente pague lo que quiera pagar. El caso como más sencillo de explicar es con Starbucks. Tú vas a Starbucks y puedes pedir el café de $2. Segunda vez que explico esto hoy. Lo expliqué en el trabajo para el equipo y ahora lo tengo atrás aquí. Tú puedes pagar $2 por el café del día o puedes pagar $5 por un café, no sé, con algunas cosas más y puedes pagar 0,5 por echarle chocolate blanco y no sé cuánto más por leche de almendra. Entonces, al final lo que están haciendo es decir, ¿sabes qué? Yo tengo varios precios y tú escoges cuál es el que mayor valor te agrega a ti. Entonces, es como decirte, bueno,
Exacto.
aquí está la carta, escoge según tu presupuesto lo que tú vas a escoger y pagar. Y es una estrategia que están usando prácticamente
Sí.
todas las empresas. Incluso había una noticia que habían puesto al principio, pero no la conversamos, que era la de Boeing, que vendía features de seguridad o opciones de seguridad como add-ons también. Entonces las aerolíneas más con menos recursos preferían no comprarlas. Y bueno, pasó lo que pasó con el 737 Max, ¿no?
¿Y cuáles
Eso
son los add-ons de
fue
Apple TV
caos.
Plus que me los perdí?
No, es que eso es lo que no se sabe, ¿no? Si van a haber alguno más premium o algo así.
Bueno, que en realidad todo es un
Claro.
add-on, ¿no? O
Sí. No,
sea.
bueno, pero yo no creo, porque Apple tradicionalmente no hace eso, ¿no?
Claro, vendrá con algo, pero tú puedes escoger esto y esto y esto. Esto se puede seguirlo enriqueciendo.
¿En Apple TV Plus?
O sea, mi Apple TV Plus va a ser distinto que el Apple TV Plus de Ricardo, por ejemplo.
No, no, pero yo creo que cuando habla de Adobe es algo que tú pagas por algo más.
No, bueno, que son todos estos servicios Plus que están aquí. Esos son los add-ons, o sea, es como que bueno.
Ah, el add-on es
sí,
el servicio.
Escoge cuál cuál sabor de experiencia digital vas a vivir, ¿no?
Ok, claro, pero Apple creo que te va a ofrecer una sola, ¿no?
Sí.
Tal vez, o mejor dicho, dos, la gratis y la que tiene el add-on.
Sí.
Bueno, después hablaron de Apple News Plus, que yo lo llamaría como el último suspiro de las revistas, ¿no? O el último intento de... Yo adoraba las revistas. Yo me suscribía a revistas. Sí. Yo me suscribía a revistas en Venezuela que llegaban de los Estados Unidos por correo, por hipostel.
Ah, no, me llegaban a mailboxes, etcétera. ¿Ah? Me llegaban a mailboxes, etcétera.
No, cuando no existía mailboxes, etcétera. Yo me suscribía a revistas y me las leía, de cabo a rabo. Y bueno, como en otras cosas, eso para mí desapareció. Desapareció, ¿no?
Sí,
y
sí.
De vez en cuando voy a la biblioteca y echo un vistazo a una revista y el servicio de las bibliotecas aquí tiene el servicio ¿cómo era que se llama? Cinio. Que ya no se llama Cinio, pero es revista. Y tú puedes sacar todas las revistas que quieras por la biblioteca sin pagar. Y yo las saco y las ojeo, pero honestamente hace años que no leo. Entonces, pues no sé. Yo me suscribí porque el mes de prueba y estoy seguro que me voy a suscribir dentro de un mes. Y lo pensé dos y tres veces porque realmente no creo que me las lea. No creo que de aquí a un mes me las lea. O sea, necesitaría un periodo de prueba de 6 meses y todavía te digo...
Pero ¿tú no lees ni siquiera artículos? A mí me gustan mucho los artículos largos, no sé, tipo los del New Yorker...
A mí me encantan los artículos largos y sí los leo de vez en cuando en la web.
Por eso, algo así va a ser esto, ¿no? Que lo puedas leer de una forma un poquito más cómoda.
Claro, el fastidio últimamente que todo es... Exacto, todo tiene un paywall ahora.
Pero
estás leyendo Medium y la broma, ¡ay! Has leído mucho.
¿Cómo?
Que ahora todo tiene un paywall. O sea, tú te metes en Medium, una cosa que supuestamente se creó para compartir contenido, y en la cual hace años no escribo nada, porque ya harto de esa situación.
En el robot no tenemos paywall.
Entra y te dice, no tenemos paywall. Te dice, has leído mucho, nos encanta que leas tanto, pero ya has leído mucho mes, tres artículos.
Exacto.
Tres artículos en un mes. Lo que estás tratando de promover el analfabetismo. Sí.
Has leído mucho este mes. Respondiéndole un poquito a Ricardo, a mí me encantan los artículos largos y un buen artículo es un placer, se te hace leerlo. Sí. Pero hoy en día hay tantas cosas que compiten con tu atención y la otra cosa importante es que la filosofía de la revista. El otro día fui a la biblioteca y agarré una revista Mad. Y la verdad es que me reí, y las cosas más estúpidas del año pasado era el artículo. Y me senté, y la ojeé, pero el tema de la suscripción de la revista es que tú estás esperando la próxima revista del mes que viene, y te vas a leer otro artículo. Yo me di cuenta, lo que a mí me empezó a pasar es que no me la leía, entonces empezó a acumular. Y cuando te lees dos números, nunca te los vas a leer.
Sí, sí.
Jamás
sí,
te lo
yo
vale.
Estaba suscrito a Wired.
Entonces, la manera como yo leo artículos largos de revistas ahorita es, primero, si no tienen paywall, y segundo, si le llego por el web. Y a veces hago el intento de leerlo en mi iPad para sentarme y cambiar de posición, hacer lo que decía Steve Jobs, ¿no? Cambiar de esto a esto, recostarme y leerlo como te lees una revista, como te lees un periódico. Pero muy difícil más allá de eso. Y a veces busco, porque conozco gente, a mí me encantan los reviews de cine de Rolling Stone y de música. De vez en cuando me acuerdo y abro Rolling Stone a ver si descubro un artista nuevo o veo si vale la pena ir al cine a ver tal película. Pero el concepto de la revista para mí un poco desapareció. La otra cosa como la uso ahorita es, me voy a leer un artículo largo y veo, ya va, ¿esto dónde está? Está en The New York, está en The Atlantic, está en Mother Jones. Sí, es algo que me leo.
Y es la misma discusión, ¿no? Ya la revista que te vendía por un tubo y a lo mejor tenía un artículo que te interesaba y 10 que los leías porque era lo único que tenías para leer, ya pasó de era también. Ya, Ya estás encima de eso y nada más lees lo que te gusta y puedes leer el artículo feature de 10 revistas en vez de comprar las 10, nadie.
Y cambiar eso va a ser bien, bien difícil.
Claro. Que de paso, paréntesis, es parte de la idea de cuando se creó Robot, ¿no? Tener en web artículos de distintas personas, de distintos lugares, de distintas características acerca del estilo de vida digital, de cómo la tecnología nos beneficia, nos ayuda. Y no solamente estoy hablando de salió un nuevo RAM para tu computadora, sino la tecnología en el gótico era la estructura que hicieron en el edificio, hoy en día todavía es la estructura, una nevera nueva, la música, cómo todas esas maneras de consumir contenido te facilitan la vida o te dan, o puedes meterte por la web a ver la Rolling Stone y decidir, oye, este artista nuevo me parece interesante, le dices a Siri que te lo abra en Apple Music, lo escuchas de una vez, o sea, todas esas cosas. Pero además tiene, por mi propio interés en tener una revista en la mano, sí, que me parece que también es cool, tiene una edición impresa, que por cierto estamos retomando la publicación de la edición web, yes. ya está disponible, y la edición impresa, vamos a sacar 4 revistas en el año, una por cada Q, que va a ser una especie de resumen de como los grandes éxitos de cada Q, ¿no? Para tenerlo impreso, como las otras que sacamos hace unos años, en una buena calidad, con una buena diagramación, con fotos buenas, que nos quedan, además nos queda como una, ¿cómo se dice? Como un testamento de lo que hicimos, ¿no? Sí. De esa creación que hicimos escribiendo un artículo, conversando aquí en el podcast, ¿no? Para completar ese círculo nuestro de robot de... La edición digital en web, que puedes leer en cualquier lado, la edición de podcast que para que la escuches cuando vas caminando, cuando vas en el carro, y que además escuches la conversación de las cosas que escribimos en la revista, de los temas que nos interesan o que no la escribimos, pero lo hemos conversado, y la edición impresa para que la tengas también en tus manos, ¿no? Y te sientes un rato a verla, la tengas en tu mesa de café en la sala, ¿no?
Muy bien, ¿no? Me encanta. Sí,
Lo que me pareció una mala señal también es el nuevo intento de hacer el Daily Prophet, que se llama el periódico de Harry Potter, con las fotos que se mueven. Eso me pareció mala señal, cuando estás haciendo eso, porque estás como...
¿Cuál fue ese?
La revista Essence y la National Geographic tienen portadas que se mueven. Mostraron y eso es como, sí, oye, han hecho tantas veces.
Me acuerdo cuando salió...
Esto es mejor que una revista impresa, y nunca es mejor que una revista impresa.
No, la revista impresa es una revista impresa. Tú hablaste de la revista Matt, que la fuiste a ver en la biblioteca, sí, y eso da como para escribir un artículo de que se tarde media hora leyendo, ¿no? Porque la revista Matt, por ejemplo, aparte del contenido, tiene anotaciones en los bordes. Los márgenes, sí. Ajá, de los márgenes, que eso no, o sea, ¿cómo lo haces en otro lado, no? Sí. No es lo mismo, pues. Además lo fuiste a ver en una biblioteca. Sí. Que en estos días estuve escuchando un podcast de una emisión de 99% Invisible. Ajá. Que hablaba de los palacios del pueblo. Ajá. ¿No? Que son esos, o sea, que es un, la gente está, vive en su casa, vive en no sé qué, vive en un sitio chiquito, grande, como sea, pero las bibliotecas, digamos, grandes, siempre han sido unos lugares mucho más amplios que la casa de cualquiera. Ajá. Por ejemplo, Nueva York, doble altura, no sé qué tal, tienen una arquitectura, una manera de presentarte el espacio que tú te sientes como en un palacio. Sí. Es muy cómodo y ahí hay un, por ejemplo, en la biblioteca hay un silencio. Esta es la norma de hacer silencio para que el otro pueda concentrarse en sus pensamientos, en lo que está leyendo. Ahora tienen películas, videos, canciones, no sé qué. Te puedes sentar y escuchar música con unos audífonos, ¿no? En ese lugar que es para ti, ¿no? A pesar de que es un lugar compartido socialmente. Sí. Y eso no lo puedes hacer de otra manera.
Oye, una tangente con las bibliotecas. Hace poco, hace como un mes y medio, hubo un This American Life en donde una señora que es bibliotecaria echó el cuento de que cuando ella era pequeña, su mamá la llevaba a la biblioteca todos los días. Y había una señora que le leía cuentos a los niños y hacía actividades. Y en las bibliotecas aquí lo hay. Le dan comida a los niños, especialmente en vacaciones. Les dan almuerzo. Y si no hay almuerzo, les dan merienda también. Y les leen cuentos y hay actividades, hay una cantidad de cosas. Y ella recuerda con mucho cariño una época en su vida donde su mamá todos los días la llevaba a la biblioteca. Y hacían eso. Y ella empezó a ver que la biblioteca, ella ya adulta bibliotecaria, empezó a ver que había niños que venían a la biblioteca todos los días. Y se dio cuenta de que esos niños eran homeless. Y que la razón por la que iban a la biblioteca todos los días es porque no tenían dónde vivir. Entonces, dormían generalmente en la calle. Y después se pasaban el día en la biblioteca, donde además comían gratis.
Y tenían techo.
Tenían techo y tenían entretenimiento. Tenían bibliotecarios que le leían a los niños. Y ella le tenía especial cariño a los niños homeless. Y de repente le cae la locha. Y se da cuenta de que ella fue homeless. Y que la razón por la que ella iba todos los días a la biblioteca era porque su mamá consiguió una amiga que la dejaba dormir en su casa, pero para no molestar, se iba de la casa antes de que la familia empezara todas sus actividades del día y que desayunaran. Y ella no quería molestar como familia, pero agarraba a sus hijos y se los llevaba a la biblioteca y pasaban el día en la biblioteca. Y entonces el cuento es genial. Y después ella se puso a buscar a la señora y descubrió que la señora todavía era bibliotecaria, la que la trató a ella también, y le echaba cuentos y le echa el cuento a la señora que ella terminó siendo bibliotecaria y ella nunca supo. Y le pregunta a la señora, ¿tú sabías que yo era homeless? Y ella le dice, sí. Y ella dice, yo nunca lo supe de niña.
Bueno, un aplauso a la mamá, ¿no? Sí.
Además. Qué bien.
Pero
qué
genial.
Qué bien.
Bueno, sí, el siguiente anuncio de Apple fue Apple Card.
Eso me da. Tengo sentimientos encontrados.
A mí me parece que en verdad el sistema de tarjetas de crédito que tenemos es la cosa más idiota del mundo. Es como tener que tu tarjeta de presentación tenga abajo escrito la clave de tu correo. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, están todos los datos en un solo sitio. O sea, no. A mí me parece nefasto. Entonces, claro, yo lo vi desde ese punto de vista de ciberseguridad y me pareció que está súper bien. Está bien hecho que genere un número nuevo para cada transacción. Está muy bien hecho que la tarjeta física no tenga un número que te puedan robar, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que el fraude de tarjeta de crédito, bueno, no, yo cada vez que voy para Estados Unidos y vuelvo, llego con la tarjeta clonada. Eso es obligatorio. Y
sí, es impresionante.
Me pasaba más eso cuando no vivía aquí.
Por eso,
ahora que vivo aquí.
Yo no vivo allá. Me imagino que la gente ve.
Claro, pero digo, Banco es interesante, ¿no? Como
y dije, no, esto lo voy a clonar demasiado. Foto y listo.
No, pero yo tenía tenido siempre cuenta de aquí y cuando viajaba, entonces me clonaba. Ah, no, mentira, me clonaba más era la de Venezuela cuando se podía usar.
Sí, entonces, claro, y es muy sencillo, o sea, dos.
La estación de servicio,
sobre todo. Chao. O la otra que la aplican mucho aquí en Sudamérica es que agarran puntos de venta que ya no están buenos, le cambian la parte interna por un grabador de tarjetas, meten la tarjeta, leen todos los datos y cuando te la dan te dicen, no, miren, no pasó o no se conectó. Y pasan por otro punto y ahí sí la. Pero ya te robaron todos los datos igual. Entonces, es como. O sea, a mí en verdad la tarjeta de crédito como está hoy en día me parece que es algo como, es como los carros. O sea, si nosotros nos dieran hoy en día que íbamos a tener un medio de transporte que mata entre 3 y 7 millones de personas al año, íbamos a decir que si están locos y que no queremos eso. Y pasan con las tarjetas de crédito. Si hoy nos dicen, mira, un sistema que tiene todos los datos allí, te lo pueden clonar, le vamos a decir que no, pues no es algo que hacemos naturalmente. Y es un sistema de eso que quedó porque es lo que había.
Lo interesante con Apple Card es que Apple está usando todo eso que ha aprendido y que sabe de seguridad para tratar de hacer que la tarjeta del Apple Card sea mucho más seguro. Están, por supuesto, tratando de que la gente lo use más que nada en Apple Pay y en el Wallet. Que lo hace muchísimo más seguro y eso es uno de los servicios de Apple que yo más uso, parece mentira, me encanta. Y especialmente en el reloj. Pero está genial. Y también en el teléfono más que nada para entradas y cosas así. Pero también tarjetas de crédito.
Y últimamente lo estoy usando más porque en casi todos los sitios donde voy a comprar ya hay eso.
Sí,
¿no?
Sí, antes en,
no
todas había partes, en todos lados. En todas partes.
Y, ahora CVS, que antes no tenía, lo puso. Sí.
Y sitios que no saben que lo tiene. Yo hoy fui a Pollo Tropical. Y le pregunté.
El ¿qué Pollo es Tropical.
Eso? Entonces tú dices, ya, déjame pasarlo y pasa. Eso por un lado. Por otro lado, la parte del software, ¿no? Apple está usando también su conocimiento de software amigable y de diseño gráfico y de interfaz para presentarte el consumo de la tarjeta de una manera mucho más amigable sin perder privacidad. Te están diciendo que van a usar tu ubicación para decirte a ti y no a más nadie, ni al emisor de la tarjeta, ni al comercio, ni a más nadie, dónde lo usaste, cuándo lo usaste y cómo se llama el sitio donde lo usaste. ¿Cuánto te cobraron? ¿Cuánto va a ser la recompensa? Estamos usando también la tecnología para darte la recompensa de inmediato.
Eso está bien, está buenísimo.
Todo eso está muy interesante.
Y por ejemplo, a mí me pasa...
Y lo otro que mencionaste tú al principio, Ricardo, es el diseño de la tarjeta, que como dije yo en mi newsletter, es un símbolo de estatus. Pues cuando tú muestres una tarjeta de titanio blanca con un diseño que parece el mundo de Johnny Ive, completamente blanco, con un loguito de Apple y tu nombre y más nada, va a ser una cosa que la gente va a querer mostrar, aunque no la uses nunca porque vas a usar Apple Pay, pero igual lo vas a cargar en tu tarjeta
porque es para nunca salgas sin ella, como esos comerciales que vean de American Express. Exacto, en los 80. Sí.
Y ya las tarjetas de crédito están haciendo un poquito eso, la tarjeta de crédito o la de débito de, creo que la de Acorns, que la tengo por aquí, y a los que no están viendo se las voy a mostrar ahorita. Ya es de titanio, es muy linda y pesa un montón. Esta la diseñaron vertical y tiene el arbolito de Acorns. No sé si aparece ahí. Simplemente como grabado en láser.
Vemos, sacó una parecida.
Y graban también en láser tu firma. Ok. Y acabo de mostrar mi número de tarjeta por internet. Pero esa es una tarjeta de débito que tiene un saldo limitado. La otra que es muy linda es la de
Apple, tapa la gracia.
La de Cash. La de Square Cash.
Tengo esa misma también.
Que también
a ti tu firma te salió mejor, porque a mí me salió un desastre. ¿Cómo? Tu firma te salió mejor, porque a mí me salió un desastre.
Te hacen firmar en la web, que es muy raro, y no te dejan hacerlo ni siquiera con Apple Pencil ni con nada así, sino con el trackpad o con el mouse. Muy loco, ¿no?
Sí, el mío quedó un poco desastroso.
Sí, sale medio desastroso, pero sí.
Tengo esa misma. Y hay casi todas ahora traen también
el número por detrás.
No, claro, el número por detrás, pero además que cuando lo tocas en el no tienes que pasarlo.
Que tiene NFC directamente en la tarjeta.
Que tiene NFC. Ajá, se me olvidaba cómo se llama. Tú, varias que tú tocas ahí, tal, y ya está. O igual que el
Apple. Eso está, en Chile está, bueno, por el mismo tema de la seguridad de las tarjetas, está
el Apple
casi
Pay.
Todos los bancos la tienen, ¿no? Y el banco mío, por ejemplo, si aquellas tarjetas de crédito tienen clave, que no sé si en todos lados lo tengan.
¿Cómo clave?
PIN, sí, un PIN. Si paso menos de 15 mil pesos, que son como $20, no me pide la clave y me cobra ella.
Los Estados Unidos es todo lo opuesto. Los Estados Unidos, el comercio, el capitalismo salvaje, tú, normalmente no te piden PIN con la tarjeta de débito. Tú usas la tarjeta de débito y tienes que decirle al tipo, mire, quiero poner mi PIN. Para que te lo exija, si no ellos lo pasan. Los puntos de venta tienen una opción que dice que la pasa como crédito y no te pide el PIN.
Bueno, no te pide el PIN.
A mí todos se quedan extrañados porque paso la tarjeta de crédito cuando viajo y me dicen, oh, sir, meta su PIN, por favor. No sé por qué pidió esto. Sí, ¿qué cosa tan? No es de crédito, sí, pero bueno, mi banco lo exige.
Sí, pero es así.
No, aquí por seguridad. La tarjeta de crédito, tú dices el número y la paso.
Sí. Sí, de hecho, hay servicios como Square, que tú puedes, Square Cash, que tú puedes, bueno, Square más bien, puedes cobrarle a alguien con una tarjeta sin tenerla físicamente.
Exacto. Ah, y eso, el banco de Estado, que es el banco como del gobierno de Chile, tiene una aplicación que es súper brutal, que desde el teléfono genera un código QR. Y si vas a pagarle a otra persona que tenga la misma aplicación, simplemente genera el código QR y le pagaste. No tienes ni que digitar los datos. Está, pero fenomenal para hacer. Para esas ventas tipo de Mercado Libre, que a mi esposa le encanta vender por Facebook y todo esto. Llega, tiene la aplicación. Sí, pam, pam. Listo, vámonos. O sea, nada de
qué cool.
De que sí te llegó, cool. De que se ve. No. Ahí la plata es casi con efectivo. Está súper cool eso.
Eso de una aplicación del gobierno increíble es una cosa así como inteligencia militar.
Exacto, una cosa que no existe.
Un oxymoron.
Un oxymoron. Y la otra, el otro servicio que comentó Apple, que ofreció Apple, que van a sacar, creo que es el que sale
más. Antes que te vayas con Apple Arcade, el miedito que a mí me da de Apple Card es que Apple ahora es un banco.
No, pero es en asociación con un banco.
Bueno, con realmente dos, ¿no? Goldman Sachs y Mastercard. Claro. Pero de alguna manera Apple está haciendo como un banco y eso me preocupa.
No, es que Apple ahora es un banco, es un canal de televisión, es un servicio de streaming, sí. En cualquier momento empieza a ofrecer internet y ya, pues. Sí. Se acabó. Estilo Google. Bueno, el que les mencionaba, Apple Arcade.
Mi favorito.
Me gustó, me llamó mucho la atención el servicio, ¿no? Bueno, que va a ofrecer obviamente juegos por su nombre, es muy obvio. Es una suscripción que tú entras y, o sea, tú pagas y tú entras y juegas lo que te dé la gana, lo que esté disponible, y hay juegos. Supuestamente, según lo que presentaron, hay juegos para tu teléfono, Candy Crush, pero hay juegos que los puedes jugar como tipo consola en tu televisor.
En la Mac,
lo cual me parece muy genial. Cool, ¿no? En estos días que estábamos hablando por el chat de nosotros internos, fue una persona para la oficina a mostrarnos cómo funcionaba Apex, ¿no? Un chamo que está haciendo una pasantía y entonces es gamer. Entonces fue para la oficina y fuimos a una de las salas de juego grandes de la oficina y que está instalado todo, y además que son unas máquinas que vuelan. Y jugué Apex, que no lo había jugado nunca, y además de eso, claro, el tema es porque tuve que entrar en una cuenta de Origin, que me di cuenta que la había creado hace tiempísimo y no sabía ni que la tenía. Yo pongo mi email y pongo una clave que uso para cosas así y ¡pum! Entré yo. ¡Ay, qué cool! Y vi que estaba SimCity, un pocotón de juegos, como por ejemplo las cuentas de Steam, ¿no? Que también tienen como varios juegos y lo puedes comprar ahí y tal y qué sé yo. Que también por ahí juego con Steam, juego Civilization, por ejemplo, una vez al año, como claro. Es tradicional. En los diciembre me instalo hasta que me crezca la barba.
No hay otra forma de jugarlo. Es la única forma que tú puedes jugar Civilization.
No, claro, no puedes jugar. Hay un ratico, una hora hoy, no.
Y es una partida de 5.
Es una partida. Es una partida que vas a echar y ya.
Yo quiero que me contrate porque yo quiero poder decir lo que tú dijiste. Una de las salas de juego de mi oficina.
Sí, son varias. Estas de puras PC, hay unas que son de...
Yo me confirmo con
de consola. Pero son grandes. Les he mandado después creo que les he mandado fotos, pero igual les mando después una más en panorámica para que la vean. Porque es una cosa donde pueden entrar dos equipos de League of Legends a jugar ahí en un torneo, ¿no? Pero este Apple Arcade tiene una cosa que hace un par de semanas salió o hicieron el anuncio del servicio de un servicio similar, entre comillas, de Google. Que la diferencia es que el servicio de Google funciona sobre internet.
Cloud.
Funciona en streaming. Funciona en las dos maneras. Funciona con streaming, funciona conectado a internet, pero también funciona offline. Claro. ¿No? Lo cual es muy cool porque, bueno, sabemos que en muchos lugares, en muchos países y en muchos momentos no tienes acceso a internet, no tienes mala señal, o estás en un país donde el acceso a internet es muy caro o no hay una buena calidad. Porque el de Google confía en que tengas un servicio de muy buena calidad para ver un streaming
en 8K. Pero es el anverso, porque el de Google confía en que tienes una buena conexión, pero no necesariamente tienes que tener una buena computadora. Y para jugar offline, ahí sí tienes que tener una computadora que cumpla los requisitos mínimos y nada de esto.
No, pero puedes tener un teléfono. Bueno. Puedes jugar en un teléfono.
Claro.
Entonces
yo estoy casi seguro que...
Quiero hacer un comentario de que tú mencionaste...
Perdón.
Termina tu idea.
Yo estoy casi seguro que mi teléfono es más potente que la computadora que tengo.
Sí. Casi todos nuestros teléfonos.
Probablemente.
Quiero hacer un comentario. Tú mencionaste Candy Crush, pero creo que eso es un error, porque una de las cosas interesantes de Apple Arcade y de lo que mencionaron, que es muy importante, es que aplicaciones como Candy Crush dependen mucho del factor de aprovecharse de que la gente se vuelve adicta a los juegos. Y que a veces se vuelve tan adicta que hace gastos dentro de los juegos para comprar más niveles o más niveles, gemas.
Más acceso, y ya es un género tiempo, completo de juegos, el pay to pass, ¿no? El lo paga para que puedas pasar un mundo.
Sí,
el free to play. Y muchos juegos que son lo que llaman freemium, ¿no? Sí. Como el mismo Apex. Sí. Apex, yo jugué un rato y chévere y tal y qué sé yo, me mataron. Sí. No duré ni 5 minutos por partida. Pero ahí te metes y hay millones de armas, armaduras, niveles
Claro,
que lo pagas,
sí.
¿no? Entonces eso es freemium.
Sí, y yo disfruté muchísimo de Real Racing. Y Real Racing lo pagué. Yo pensé que había pagado el juego completo y de repente ellos cambiaron el modelo. Ya tú lo habías pagado y todo. Y se pusieron de esa manera, ¿no? Y entonces. Y me. Ese, en una época ese era el juego que yo más jugaba. Y de repente ellos me ahuyentaron porque fueron como demasiado heavy con el tema de la adicción. O sea, si no terminabas este circuito antes del domingo en la noche, no te ganabas tal carro y esta era la única oportunidad que
No.
la iban a dar. Y si hacías
No,
este
se
Grand
fueron
Prix,
de
tenías que hacerlo en 3 días y tenías que comprar más carros. Es una locura que no necesitaba más estrés en mi vida. Entonces, una de las cosas que hicieron mucho hincapié en Apple Arcade es que hay juegos como Monument Valley, que son juegos geniales,
Sí,
bellísimos, súper innovadores, súper creativos, y
es mi
que
juego
los
favorito,
creadores,
de hecho.
por principio, no están haciendo in-app purchases, sino que están diciendo, bueno, este juego vale tanto, y eso es lo que tú pagas, y eso es lo que tienes el juego completo, y
Dale.
nunca vamos a cobrar más. Y eso ahuyenta un poquito a la gente, porque la gente no quiere bajarse de la mula al principio,
Claro.
el venezolanismo. Pero la gente le da un poquito de susto. Oye, la gente dice que Monument Valley está bien, pero yo lo iré a jugar, vale la pena pagarlo de buenas a primeras. Entonces yo creo que más que cosas como Candy Crush, lo que vamos a ver, cosas como Monument Valley
Sí.
y como,
Bueno,
sí.
exacto. Es como todo lo que, como dije al principio, todo está por
Claro,
verse,
todo
¿no?
está por verse,
¿Por
pero
qué no?
el videito que hicieron con los creadores está genial, porque son diferentes tipos de
Espectacular.
juegos, pero juegos muy, muy creativos. Y donde le quitas un poquito la presión al creador de que tengo que convencer a la gente que compre mi juego antes que nada, si no quiero hacer si no quiero hacer in-app purchases y cosas de este estilo, ¿no? Y free to play. Entonces, eso me pareció muy bien. Y si me dices a mí de los servicios, el Apple Card hay que tenerlo para molestar a la gente y decir mostrar lo que tienes en tu cartera. Pero de los tres servicios pagos que anunciaron, si tengo que escoger uno por costo, definitivamente Apple Arcade. Y eso yo no soy un
Sí.
gamer.
¿Ustedes vieron la
Es
película
el que me
Indie
parece más
Game?
interesante.
Indie Game
¿Cuál?
se
¿Cuál?
llama. Es de los desarrolladores de tres juegos independientes. Está muy buena. Es del 2012, es un poquito vieja. Pero se las recomiendo. Y yo creo que ese es el tipo de juegos que van a impulsar con Apple Arcade. Que son
Claro.
juegos como muy artísticos, que rescatan ese feeling de sentarte a jugar y a pasar un juego, más allá de querer sacarte la plata porque te van a vender un
Sí.
cofre o una tontería de una peluca, qué sé yo.
Exacto. Qué fastidio. O sea,
Sí.
no.
Sí.
Estoy
Interesante.
buscando aquí qué juegos tengo aquí.
Sí.
Los juegos que tengo aquí: Pac-Man, Monument Valley,
No,
Pictureka. Y Touch
yo
Pianist.
tengo Clash Royale. Y otro que sacaron ellos mismos, que es Brawl Stars, que no jugué más, y uno de Vicente para que se entretenga
Claro, tenga,
cuando.
mijo.
Sí, yo tengo montones que no
Está
juego.
bien. No, que no juego, porque los veo y están con la flechita del cloud, ¿no? Y que
Sí.
cuando quieras, si te provoca,
Te
pues lo
estamos
bajas,
ahorrando
¿no?
espacio en tu teléfono mientras tanto.
Te estamos. Sí, no, todavía iba a abrir una aplicación que pensaba que usaba más. Bueno, es que. No me acuerdo ahorita cuál era y la broma no estaba yo, ¿what?
Sí.
Yo, Dios mío, y estaba contando aunque estaba instalada. Yo, ¡ah! Creo que era una de escanear, una cosa así, aquí. Bueno, cool.
Sí,
Creo
definitivamente todo
que
está por verse.
sí, todo está por
todo está
verse.
por verse, total. Bueno, y los invitamos a visitar Pau Clothing en Amazon, venezolanoenchile.com, Dharma Saludable y Positivo y elmodulor.com. Y le agradecemos a nuestros queridos Dani Vera, Daniel Díaz y Edmundo Vázquez por acompañarnos durante la grabación de este episodio.
Yo tuve como un maratón de cosas, bueno, no sé, me estoy preocupando un poquito, porque vimos puras series de asesinos, de crímenes, y una película en Netflix española muy, muy buena, que se llama, ahora se me olvidó el nombre, no, por eso las notas hay que anotarlo, A través de la tormenta, creo que se llama. o de un nombre similar. Y está buena. Yo la comencé a ver y bueno, total, una tormenta que conecta a dos personas a lo largo del tiempo. Me recordó una película que vi hace mucho tiempo de Jim Caviezel y Danny Quaid, que es más o menos la misma premisa. Y dije, ay, qué fastidio, lo mismo otra vez. Pero como lo hicieron, la ejecución es muy diferente y está muy buena. La verdad que me gustó bastante.
Yo en estos días no, marqué para ver porque no he podido ver la segunda temporada de OA, que a mí la primera me pareció interesante, me gustó, a pesar de que mucha gente le pareció un desastre, pero a mí me parece chévere, me pareció chévere. Y hay una nueva que yo les comenté hace unos cuantos episodios y ya está disponible en Netflix. Estoy buscando el nombre, pero no la consigo, que es con este señor que hace Luther, ¿vale? ¿Cómo que se llama
Ah,
él?
sí, Idris Elba.
Ajá, Idris Elba, que él hace como de DJ, ¿no? Turn Up Charlie se llama. No es una película, es una serie, ¿no? Y me parece que debe ser muy divertida porque el tipo, en la vida real, comillas, es
Ah,
DJ
sí.
también. Sí, él trabajaba como DJ cuando
Igual
fue para
que el
Estados
actor que
Unidos
hace Hodor, también
a
era
buscar.
DJ.
¿Ah,
Sí.
sí?
¿Ah, sí? Ah, mira tú.
Joder, y Luther DJs, wow.
El mundo dice que vi cosas pasadas en Prime Video. ¿Cómo pasadas? ¿Antiguas o pasadas de tono? Porque si el fin de semana vi a 2 metros de ti. ¿Qué
Yo
viste?
creo
¿Qué
que
es
eso
eso?
sí
¿Es
son
porno?
antiguas.
Coño, si a 2 metros de ti es porno, te digo que tengo que verlo.
Un poco ácida, que what?
Muy
¿En
retorcido, muy
serio?
retorcido. No, no.
Vieja, ah, vieja, vieja, vieja. Ok, sí, cosas antiguas. Sí, es que no entendía
Yo
de
vi,
la
yo no sé
pasada
si
de
yo les
turno.
mencioné
Muy bien.
Larry Charles Dangerous World of Comedy.
¿Ah? ¿Repete?
Larry Charles Dangerous World of Comedy. El mundo
Sí,
peligroso de la comedia
lo
de Larry
mencionaste. Sí, lo
Charles.
comentaste un
Netflix,
par
¿no? Larry
de.
Charles es uno de los
Ajá.
creadores de Seinfeld. Y bueno, vi otro episodio esta semana. Y la verdad es que tiene cosas muy simpáticas, ¿no? Una comedia muy, muy. La comedia negra, ¿no? Definitivamente de la gente que pasa por la guerra. O esta semana estaba viendo de los veteranos de los Estados Unidos y la comedia es muy, muy torcida que usan, ¿no? Pero una anécdota que me gustó fue que él dice que él filmó en Gaza y entonces cruzaba de Israel a Palestina y de Palestina a Israel muchas veces. Y la seguridad es tan paranoica que hubo un momento que tenía un Diet Coke y le dijeron, tómatela para ver que no es una bomba o algo así, ¿no? Y entonces tuvo que tomarse un par de tragos y alguien le dice al soldado israelí, le dice, ¿tú no sabes que este señor es el creador de Seinfeld? Y él dice, ¿tú eres el creador de Seinfeld? Sí, vale. Ah, no, pasa, vale. Se acabó la seguridad.
Y que no vale, dale para
Sí,
adelante. Ay, qué
la otra cosa que
cómico.
yo no sé si he comentado aquí es Adam Ruins Everything. ¿Lo has visto?
Sí lo has
¿Sí lo has
comentado, pero no
comentado?
lo he visto.
Sí, a mí me encanta Adam Ruins Everything porque especialmente para geeks usa la razón y la lógica para explicar algunas cosas y echarle a perder. Y el episodio que vi esta semana es sobre la inmigración, como el muro no funciona para nada y entendiendo, usando la razón y la lógica, pues, definitivamente, para decir por dónde vienen los inmigrantes y si los inmigrantes hacen bien o daño. Está simpática.
Ahí.
Adam Ruins Everything es una que puedes hacer como pick and choose y ver el episodio, porque son episodios independientes. Entonces, de
Claro, no
repente echa
tienes
a
que
perder la
verlo
salud, de
para.
repente echa a perder los restaurantes, de repente echa a perder los
Bueno,
carros,
en Revisionist History,
el
el
sexo.
podcast de Gladwell, de Gladwell, sí. Sí.
Malcolm Gladwell.
Ahí él habla también de cómo el sistema de inmigración gringo está dañado, ¿no? Y el. Lo cómico era que él decía, bueno, antes era peor todavía, o sea, no había nada. Era como que tú pasabas de México a Estados
Cierto.
Unidos y el problema de los ilegales vino
Bueno,
después, porque dijeron, no, no, tú no puedes pasar
pero
así.
antes no es que era peor, es que era mejor cuando era así, ¿no? Eso
O
es
sea,
más o menos el punto de lo que él dice.
el punto era que no
Claro,
había
es que
como
eso
que
pasó
ninguna
por. Ajá.
responsabilidad por parte del sistema. Y la gente pasaba de México a Estados Unidos, trabajaba y volvía a México porque lo podía hacer. Ahora, cuando pusieron la restricción, la gente no volvió más a México. Se quedaba en Estados Unidos.
Eso fue uno de los puntos que menciona Adam en este episodio, que él dice que el problema de la inmigración fue cuando no dejas que la gente regrese, porque si tú dices, no me van a volver a dejar entrar, mejor me quedo
Claro.
aquí. Y entonces cuando te pones estricto en la frontera es cuando tú mismo generas el
Bueno,
problema de... Claro,
y
claro.
Malcolm Gladwell habla, o sea, entrevista a un general de Vietnam, que el tipo terminó de ser
Sí, eso estuvo
general de
genial.
Vietnam, volvió a Estados Unidos y lo pusieron como cabeza de la agencia de inmigración, y se dio cuenta de la locura que había, que no había ningún tipo de control, y empezó a poner los controles, y fue cuando empezó todo ese tema de que la gente ya no se
Que el tipo fue
devolvía.
tan eficiente que echó a perder
Claro,
todo.
es como que,
Claro.
Más o menos.
o sea, habían unas políticas, no se estaban cumpliendo, eso era un problema para Estados Unidos. Pero
Sí,
resolver eso
exacto.
fue peor que dejarlo sin resolver.
Claro, yo creo que tiene que haber un control de quién pasa de un lado para el otro, pero al final las fronteras son líneas imaginarias, pues, o sea, a menos que sea un río, o un muro que van a
Compatriotas,
hacer.
esto no es una frontera. No, no vieron un Libertador. Okay. No importa,
Sí.
no importa. Quedó huérfana
Sí, la vi, pero no me quedó grabada, no me quedó grabada así. ¡Ah, ¡Oh,
Edgar Ramírez
Libertador!
Lover forever. Casi, casi
Saludos,
que lo
Edgar
borro.
Ramírez. Sí, bueno, creo que nuestro, ¿no? Tema con el te con lo de las fronteras y la inmigración
Bueno, hablan tres
es complejo,
migrantes,
¿no?
¿no?
Como
Por
para un episodio completo.
de aquí no va a salir
Bueno,
nada
empezando
diferente
pues
a
somos
eso.
inmigrantes, ¿no? Y además somos hijos de inmigrantes. Y seguramente nuestros padres son hijos de otros inmigrantes y así, ¿no? O nietos o tal. O sea, la historia del mundo es la historia de la inmigración, ¿no?
Qué lástima que pusiste. Qué lástima que pusiste Jorge Drexler hace dos episodios, porque ahí hubiera quedado perfecto la de movimiento. Que esa es la letra, la acabas de decir literalmente,
Sí.
de palabra por palabra.
A mí canciones de migrantes me encanta Sur o no Sur
Kevin Johansen.
de Kevin Johansson.
No sé
Que
por
ya
qué.
hace
Que me
chévere.
encanta
Sí,
ese juego de palabras con ser o no ser.
Muy rico todo. Muy rico.